En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo de este lunes. Muchas gracias por estar ahí. Al final de una jornada, en una semana primaveral, en la que se suceden las noticias. Siempre pasa lo mismo. Cuando llega el parón de la Liga, la selección no va a jugar hasta el próximo viernes contra Colombia. Se produce un supuesto vacío de información, pero nunca más lejos de la realidad, porque van a poder comprobar que no es así, que nos va a faltar incluso tiempo para analizar todos los temas que nos ha dejado este lunes. En el día en el que Brahim ha viajado ya a Marruecos y ha sido recibido como si fuera un jefe de Estado, allí ha profesado además amor eterno a Marruecos y a la selección marroquí, a última hora del día el Real Madrid ha anunciado que denuncia ante el Comité de Disciplina a Martínez Munuera, que fue el árbitro encargado de dirigir el pasado sábado el partido del Sadar entre Osasuna y el conjunto blanco. Denuncia por omitir de forma voluntaria y deliberada, y yo creo que esto es lo más grave del comunicado del Real Madrid, por omitir de forma voluntaria y deliberada los insultos y gritos vejatorios dirigidos de forma reiterada hacia Vinicius. Esos gritos que pudimos escuchar todos de Vinicius, muérete. Y todo ello, dice el Madrid, pese a ser advertido de manera insistente por los jugadores en el mismo momento en el que estos gritos se estaban produciendo desde las gradas. Hola, Foto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El CTA cree que esto que ha hecho el Madrid esta noche no tiene ningún sentido.
Bueno, es una noticia con un recorrido más mediático que otra cosa en esta campaña de acoso y derribo del equipo que preside Florentino Pérez contra el estamento arbitral. Esta vez le ha tocado a Martínez Munuera, pero hay que decir que esos insultos proferidos a Vinicius, de Vinicius muérete, Vinicius tonto, están denunciados, están recogidos en dos actas. En la primera, en el del director de partidos de la Liga. Esto ocurre en todos los partidos de primera y segunda división. Ayer en el Metropolitano con Joao Félix, en el partido del Cartagena, en el partido de Madrid, en todos los partidos, semana tras semana, hay denuncias de insultos a jugadores por parte del director de partidos de la Liga. Y en el Osasuna Real Madrid, esos insultos también vienen recogidos por la persona delegada para eso, que es el delegado federativo que tiene funciones de oficial de partido. Esto que estoy contando, por cierto, lo sabe todo el Real Madrid. Francisco Arias López, que es el exárbitro que estaba en el palco del Sadar y que recogió todos esos insultos proferidos a Vinicius. El árbitro del partido solo recoge insultos si son racistas y, por tanto, interfieren en el partido porque tendría que haber parado el partido si hubiera escuchado algún insulto racista. Si son insultos de otra índole, eso está delegado, en este caso, al exárbitro que está en el palco, que hace funciones de delegado federativo y que, insistimos, en ese partido está recogido. Porque si no, el árbitro tendría que recoger todos los insultos que hay en un partido, incluidos los que les hacen a los propios árbitros, que, recuerdo, son los más insultados en un terreno de juego. Y no los recoge ninguno de ellos. Así que no se preocupe el Real Madrid, que esos insultos, insisto, están recogidos tanto en el informe del delegado de la Liga como en el informe del delegado federativo, en este caso, del partido entre los Osasuna y el Real Madrid.
Muy bien, pues enseguida hablamos de todo ello y analizamos este espinoso asunto. Ibrahim, como les decíamos, ya está en Marruecos, acompañado de su familia, ha comenzado a saborear lo que le espera. Recibimiento de alto standing, bailes folclóricos, máxima expectación y el agradecimiento eterno, sobre todo, a una persona, al rey de Marruecos.
Agradecer a su majestad el rey por el apoyo que me ha dado, por el apoyo también al fútbol marroquí, a la federación. La verdad que veo mucha pasión por el fútbol, mucho orgullo de que yo esté aquí y nada, ahora se lo agradeceré en el campo todo el apoyo, todo el orgullo y de poner siempre a Marruecos en lo más alto, que es lo importante.
Tenía cara de máxima felicidad Brahim después de su llegada a Marruecos y el recibimiento que le han tributado. Entre tanto, España se ha concentrado esta tarde en Las Rozas para preparar los amistosos contra Colombia en Wembley el próximo viernes y contra Brasil en el Santiago Bernabéu dentro de 8 días. El que no va a jugar partidos internacionales es Antoine Griezmann. Finalmente no acude a la llamada de la selección francesa al no estar recuperado de su lesión en el tobillo derecho. De esta forma rompe una racha espectacular. 84 partidos consecutivos jugando al menos un minuto con la selección francesa. Atención a este asunto que mañana seguramente nos va a dar que hablar. Enrique Negreira tendrá que acudir mañana a declarar ante el juez en Barcelona. La audiencia provincial de la ciudad condal ha admitido que la federación también se presente como acusación particular. Y saltan chispas en Sevilla, como era previsible. Hoy, Junta General de Accionistas. La verdad es que no sabemos si sirve para algo, sino para exteriorizar los problemas latentes entre José María del Nido padre y José María del Nido hijo, que se han reproducido esta tarde en esa Junta General de Accionistas y que queda claramente reflejado en esto que van a escuchar.
Tener una desviación presupuestaria de más de 4,5 millones de euros por la contratación del despido.
Señor del Nido Benavente, ese punto era informativo, no cabían intervenciones. Por favor, le ruego que se remita.
Estoy refiriendo.
Señor del Nido Benavente, estoy hablando yo, que soy
vale,
el presidente.
Vale, pero no me falta el respeto.
Por favor, os pido que esta junta transcurra por los cauces de la educación.
Eso es lo que tiene que hacer usted.
Estoy hablando yo.
Señor del Nido Carrasco.
Le ruego, en segunda ocasión, por favor, que mantenga el respeto con la Junta de Accionistas.
Demasiado estoy, respeto le estoy teniendo.
Estoy hablando yo.
Otra vez estaba hablando yo y usted me ha interrumpido.
No diga usted
no
que
me
el
corte
presidente
más.
Del Sevilla es ilegítimo.
Pues esos son José María del Padre, José María del Nido Padre y José María del Nido Hijo. Y este es solo un extracto de lo que se ha vivido en esa Junta General de Accionistas. Enseguida vamos a estar en la capital hispalense. Información de COPE Granada, el club nazarí va a destituir al cacique Medina y su sustituto será José Ramón Sandoval. Falta por decidir la duración del contrato del que fuera, entre otros, entrenador del Rayo Vallecano. En segunda división se ha jugado el último partido de la jornada 31, Andorra 0, Amorebieta 1. Y en tenis, Carlos Alcaraz está en Miami tras ganar anoche el torneo de Indian Wells. Tras su victoria, habló con claridad de la posibilidad de jugar el dobles de los Juegos Olímpicos junto a Rafa Nadal.
It's difficult to put it in two words because
es difícil explicarlo con palabras porque he pasado unos meses muy difíciles. Digamos que los dos últimos meses ha sido difícil encontrarme a mí mismo. No disfrutaba de salir a pista, no he sido yo mismo en la pista. Mi familia, mi equipo, toda la gente cercana a mí me lo decía. ¿Qué te pasa? No sonríes tanto como antes. Significa mucho para mí levantar este trofeo, ganar este torneo, porque he superado muchos problemas en mi cabeza y muchos problemas físicos. Y por eso es tan especial. No me importa ganar un torneo o no. Esto va de disfrutar jugando al tenis, haciendo mi juego. Eso es lo único que importa. Y por eso estoy muy, muy contento de levantar este trofeo, porque me he encontrado a mí mismo en este torneo y me siento muy, muy bien.
Esta es la segunda parte de la comparecencia de Carlos Alcaraz que íbamos a destacar. La primera era que quiere jugar con Rafa Nadal el torneo olímpico en la categoría de dobles, pero después dejó en el aire este mensaje preocupante. Y es Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Que ha habido momentos en los que no se ha encontrado en la pista. Sí. Y eso ya ha encendido la luz de alarma.
Sí, tú sabes que Carlos Alcaraz siempre dice lo mismo. Que él solo sabe jugar bien al tenis cuando sonríe. Que solo sabe jugar bien al tenis cuando se lo pasa bien en la pista. Pues sí que es verdad que hablando con su gente, decían que le veían un poco más presionado, un poco más... pues eso, apesadumbrado, porque con 20 años está consiguiendo cosas que no se habían visto nunca. Y parece que se ha quitado esa mochila de golpe. No tiene tanto que ver con no ganar títulos, que ayer ya te conté que llevaba 8 meses sin ganar ninguno desde Wimbledon, como con sus propias sensaciones, su propia necesidad de, insisto, disfrutar cada vez que salta a pista. Bueno, parece que poco a poco lo va reconduciendo, parece que entre todo su equipo y toda su familia le están ayudando y, insisto, es un crío de 20 años. Que no se nos olvide, que lo está ganando todo, que es muy famoso, que gana mucho dinero y que nos hace disfrutar mucho a todos. Pero es un crío de 20 años, con lo cual... Vamos a dejarle que poco a poco vaya superando los problemas físicos que los ha tenido y los mentales que ahora reconoce que también los ha tenido.
Pues hablaremos también de todo ello en este partidazo. Por último, sepan que en ciclismo el australiano Nick Schultz ha ganado la primera etapa de la Vuelta a Cataluña por solo unos centímetros sobre Tadej Pogačar, que venía remontando desde muy lejos, pero le han faltado unos 5 o 10 metros para ganar esta etapa. No lo ha conseguido el esloveno. Tenemos por delante, ¿lo digo o no?
Sí, hombre.
Sí.
Dale.
Una
gran
pequeña
noche de radio.
Gran.
No, no está. Si no está el que lo hace, no puede ser una gran noche de radio. Será una excelente noche de radio.
Bueno, a lo mejor no.
¿Eh? Una pequeña.
A lo mejor se queda en poca cosa.
Hay que ver la alineación también.
La alineación. David Sánchez con el 1. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Será una...
una gran noche de radio, supongo.
Muy bien. Gonzalo Miró, número 2. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches, Joseba.
¿Esta qué va a ser?
Una espectacular noche de radio.
Qué bien. Guille Izquierdo, número 3. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué va a ser?
Excelente noche de radio.
Roberto Morales. Hola, Robert. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Esta qué va a ser?
Una magnífica noche de radio.
Joder, qué bien. Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué va a ser esta
una
noche?
Desastrosa noche de radio. No, para compensar, porque es que todo el mundo está muy positivo.
No podría ser una gran noche de radio si no estuviera Luis García. Hola, Luis. Hombre, Luis.
A ver qué término utiliza, hombre, porque o sea, es el escritor.
Si está aquí es que ha hecho buen tiempo en Madrid.
A ver.
Muy bueno hoy.
Muy bueno. Un día soleado.
25 grados en Madrid.
Espectacular, o sea, viene en moto, muy bien.
Muy bien.
Una extraordinaria noche.
Bueno, tampoco ha sido muy
bien. ¿Qué
sobriedad? No, sobrio. Sobrio y humilde.
Sobre todo humilde. Oye, ya que estamos todos, voy a romper una lanza y voy a hacer una reivindicación porque quedan 20 minutos para que llegue el 19 de marzo. Muy bien. Y el 19 de marzo es el Día del Padre. Y yo recuerdo que en mi infancia el Día del Padre era un día muy importante. Era un día festivo, era un día en el que le regalabas a tu padre ese regalo que habías hecho en el colegio. Esa cartulina con...
cenicero de barro, ¿no?
Cenicero de barro en su día sí. Ahora se hacen incluso hasta paquetitos para que guardes el móvil mientras estés con tu hijo para que no uses el móvil.
¿Te han regalado eso?
A mí me han regalado eso, sí. Ya me llegó eso. El cenicero en su día, pero ahora ya el cenicero es como poco correcto. Pero los padres no tenemos derecho a librar mañana y a disfrutar con nuestra familia de los,
y deberíamos,
del Día del Padre.
Deberíamos claro tener ese derecho.
Deberíamos.
Sobre todo,
bueno, tú no.
Padres, aquí. Angelito todo. García sí, que tiene dos.
Sí, y me han hecho ya el regalo. ¿Sabes lo que me han regalado? Un parasol del coche.
Oh, para dormir.
Pero eso dedicado por delante y por detrás.
Para dormir en el coche.
Te conocen bien. Sí, que te vean desde fuera, ¿no?
Y un par de llaveros hechos a mano. Pero yo ya tengo mis regalos de mis dos hijos.
Para dormir.
Robert, ¿tú?
Yo no tengo reconocimiento. De momento no tengo regalos.
¿Y sin reconocer, sí?
No creo.
David, tú tienes 3.
Yo tengo 3 y de momento no tengo regalo.
Pero mañana tendrás.
Eso espero.
Es que además la ilusión de los niños cuando te dan el regalo, claro, se lo han currado las criaturas. Entonces,
pero
claro,
vamos a ver, mañana os cuento, pero...
Vale.
¿Foto?
Que yo sepa, ¿no?
¿Claro? Guille Uciano, sí, tienes 2.
Yo tengo 2. Sí. No tengo regalo, pero mañana vendrán del cole con algo.
Hombre, claro.
Veremos.
Y la ilusión que nos hace, ¿verdad?
Pero yo creo que lo hacen obligados, ¿eh? Esa es la típica clase que no tienen matemáticas para hacer el dibujo a su padre, o sea, que lo hacen un poco...
Hombre, obligado. Tampoco le quites el misticismo al regalo a los críos, hombre. No,
pero a los míos les ha encantado, de verdad, darlo y tal, estamos orgullosos.
Ojo que ahora vienen los dos padrazos del partido.
No, los tres.
Dos padrazos,
los tres, mira Barcelona.
Van locos por tener...
Mira Barcelona, que van 3.
Bueno... Solterones de oro.
Senabre te dirá lo que yo, que también tener animales también tiene una responsabilidad.
Yo soy padre de un pastor alemán de 45 kilos.
Sabía.
Ya. Y tiene sus necesita, requiere sus cuidados.
¿45 kilos pesa tu perro?
Sí.
Caray.
Pesa más que algunas personas.
Más que mi hijo, por ejemplo.
¿Ves?
Claro. Gonzalo, ¿qué?
Come más también.
Pues mira, yo me voy a ir un poquito más allá. A mí me gustaría dar la enhorabuena desde aquí a todos... los que durante toda nuestra vida lo del Día del Padre nos ha dado completamente igual.
Gracias. Me veo representado.
Vale. A lo mejor no somos mayoría, pero oye.
Mensaje recibido. Vale.
Somos un lobby, un pequeño lobby.
¿Y tú, Luis, qué?
Escritor.
No, yo no tengo.
No, ¿no?
No tengo nada.
No tienes nada.
¿Tienes
no tengo nada.
Dos hijos?
Ni
dos
intención, ¿no?
Libros.
No, ahora mismo no tengo nada y no tiene pinta Axel de que vaya a venir pronto nada. No,
porque
no.
Axel y Lor no... no.
Nada, me parece una cursilería tremenda. Que mis libros son mis hijos. Es una horterada como un demonio. No, mis libros son mis libros y no.
Bueno, te honra tu sinceridad. Hecha esta acotación, señoras y señores... hay novedades importantes.
Ha llegado el día, la vuelta, el retorno, Twitch 2, vuelve el streamer del año. ¡Qué bien os lo pasamos!
Qué grande.
Bueno, pues hoy os informo que el jueves 21 de marzo a las 8 de la noche volveré a Twitch, en mi canal, como siempre, como en aquellos tiempos en Qatar. ¿Sí? ¿Para hacer qué? Dos cosas. Una y prioritaria. Un proyecto en el que hemos trabajado tanto yo como mi familia y que tenemos muchas ganas de compartir con vosotros y hacer público. Y dos, para volver a retomar todas aquellas charlas y el contacto directo con vosotros de manera espontánea, sin filtros y de manera directa. ¿Sí? ¿Os apetece? Pues el jueves 21 nos vemos. ¡Adiós!
¡Hola a todos! ¡Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos!
¡Sensibles! ¡A volar!
¡Sin frenos! ¡Sin filtros!
¡Adelante!
¡Viva los haters!
Pues esto nos dio mucho de sí en su día en el, en el Mundial.
Muy fan de la vuelta de Luis Enrique Martínez a los directos, a los streams, a Twitch. A mí me divertía, yo me lo pasaba bien, me parecía interesante y creo que no hay ningún problema en compaginar su faceta de técnico del PSG con acercarse un poquito más a la gente. Me parece lo mismo que hacer directos de Instagram o de Twitter o contestar a los que te siguen en esas redes sociales. Me parece fantástico que lo haga y yo me voy a suscribir.
Y además tiene un componente social que ya lo explicará él. Que,
benéfico siempre.
Que es benéfico siempre. Y que es importante.
Imagino que tendrá que ver con la niña, pero efectivamente. O sea que todavía mejor, pero vamos, que yo me voy a suscribir y yo lo voy a seguir atentamente.
No, y nosotros, ¿qué te crees? ¿Que no nos va a dar de qué hablar?
Hombre,
bueno,
habrá gente que seguirá Don RQR, que eso es malo, que no puede ser.
Yo creo que va a molestar
menos. Es diferente,
menos, claro. Va a molestar menos
porque,
que en
porque
el Mundial.
Está lejos.
No, porque no es el entrenador de la selección española.
Claro, no es el entrenador de España.
Ahí había gente que le molestaba porque se suponía que tenía que estar viendo a los rivales de la selección. Ahora es el entrenador de un equipo extranjero y ahora yo creo que va a hacer más gracia.
A ver quién juega el jueves a las 8.
Nada,
no hay nada, ¿no? Pues ya está. Ah, bueno, sí, el partido de clasificación.
Bueno, pero igual
no se les afecta.
¿Qué le afecta a él? Si él es el entrenador del PSG, con lo cual, si teniendo tiempo libre, pues estupendo. Bueno, pues vamos al asunto espinoso del día, que ha sido el último. Es ese comunicado que ha hecho público el Madrid, anunciando la denuncia contra Martínez Munuera, el árbitro ante el Comité de Disciplina, por no reflejar en el acta los gritos de Vinicius Muérete, que se escucharon el sábado en el estadio del Sadar. Yo insisto, Fouto, que para mí lo más importante del comunicado es que recalque que sea de forma voluntaria y deliberada porque los jugadores se lo advirtieron. Pero tú ya has contado que ese no es su papel.
Sí, es una el árbitro puede reflejar en el acta lo que quiera. O sea, lo que quiera. O sea, si quiere reflejar eso, lo puede reflejar. Pero es una función que, salvo que sea un insulto racista, está en este caso delegada, y nunca mejor dicho, al delegado de la federación, que es un oficial de partido que tiene esas funciones y que está en el palco habitualmente y que es el que hace el informe al árbitro y es el que tiene que reflejar todo eso. Y, de hecho, ya hemos contado que, en este caso, Paco Arias López, el delegado de la federación que estaba en este partido, lo ha reflejado en el acta, como no podía ser de otra manera, al igual también que el director de partidos de la Liga. Insisto, si recogen lo de Vinicius, también tienen que recoger los insultos que profieren a los árbitros, a todo. Por tanto, por eso esa función está delegada. ¿Cuál es la única excepción? Cuando hay un insulto racista, porque el insulto racista lleva un protocolo diferente. Hay que parar el partido, hay que avisar al delegado, pero si no es un insulto racista y es un insulto normal, eso lo refleja en este caso, el delegado de la federación, que además tiene la misma función. O sea, es que aunque lo refleje el árbitro en el acta, también eso va al comité de competición. Y lo de la liga también va al comité de competición. O sea, todo va al comité de competición, con lo cual todo tiene el mismo fin. Con lo cual, ha sorprendido mucho, no se entiende. Luego ya hay una explicación, que te contaré ahora un poco más tarde, de cuál es la explicación de que de repente el Madrid comunicado contra el árbitro, comunicado diciendo que van a denunciar los insultos del otro día cuando antes no lo habían hecho. Hay un antes y un después y ahora te lo
bueno, pues lo voy a preguntar antes a Melchor Ruiz. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Por qué da el Madrid este paso?
Bueno, pues porque entienden que, como has leído anteriormente, el colegiado Juan Martínez Munuera en el acta no reflejó nada, no hace referencia a insultos racistas, sí hace referencia, dice, el colegiado omitió de forma voluntaria y deliberada insultos y gritos vejatorios dirigidos de forma reiterada a Vinicius. Entiende el Real Madrid que eso debería haberlo reflejado, aunque, como dice Fouto, no es su obligación, pero en el Real Madrid entienden que sí, en esta locura en la que hemos entrado prácticamente todos los encuentros ya. Por eso no ha denunciado a la Liga, no ha denunciado al CTA, no ha denunciado al delegado arbitral y sí a Juan Martínez Munuera, que además en el acta, además de reflejar lo que ya has leído anteriormente, hay un apartado en el que hace referencia a si ha habido alguna incidencia con el público y dice que normal. Hay otra referencia a otras observaciones o ampliaciones del acta y dice ninguna. Entonces cree que de alguna manera eso sí se tiene que hacer reflejado en el acta. Y luego respecto a lo que dice Isaac, que no lo habían denunciado anteriormente, el Real Madrid, aparte de denunciar a Juan Martínez Munuera, ha dado traslado de esa denuncia a la Comisión Estatal contra la Violencia, Racismo, Xenofobia y la Intolerancia del Deporte para que se identifique y sancione a quienes profirieron esos actos, y ha recordado también en otro párrafo que ha ampliado la denuncia que ya había efectuado el pasado viernes 15 ante la Fiscalía General del Estado por lo acontecido en las inmediaciones del Metropolitano y en Montjuïc, o sea que sí lo habían realizado. Y todo esto concluye el comunicado exigiendo que se tome de una vez por todas las medidas que sean necesarias para erradicar la violencia que viene sufriendo su jugador Vinicius. Así que esos son los motivos que le llevan a tomar esta decisión y hacer esta denuncia al colegiado Juan Martínez Munuera, que por cierto tiene un largo historial de errores con el Real Madrid, por supuesto un largo historial de vídeos también en el canal del conjunto blanco.
Bueno, en este asunto hay dos cosas o dos casos. Uno es el de los insultos, que bueno, pues ahí yo creo que hay poco debate, y el otro lado es el de la guerra que existe entre el Real Madrid y el estamento arbitral. Así que os toca opinar.
Yo separaría, que en toda la exposición que ha hecho Fouto, ha habido una vez que lo ha unido, separaría este tipo de denuncias y esta cruzada del Real Madrid contra actos racistas de los vídeos del club contra los colegiados. Me parece que poco tiene que ver, más allá de que veas una persecución enfermiza hacia los árbitros y hacia el estamento arbitral. Yo creo que lo que está haciendo el Real Madrid me parece un paso correcto. Si por delante tiene que denunciar una mala praxis del colegiado, que entienden que la hizo, porque dice que salvo que sea componente racista no hay que hacerlo, y para mí tiene componente racista. No puedo separar lo que está ocurriendo en los estadios con Vinicius del racismo. Para mí son
actos racistas. No, no digas
para,
eso.
Para mí,
no, no podemos
para
decir
mí
eso.
Lo que está...
No,
lo
ningún
que
está acto... No, decir tonto, decir mordés, claro. no es racista. No, para, no, 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 por favor.
Claro que no.
No mezclemos eso,
estoy
por favor.
Con
no mezclemos eso, por favor.
Tú,
no
estás haciendo lo que pedías que nos hiciera, que es mezclar, Robert.
Yo te digo que todo lo que está sufriendo para mí Vinicius en el país lo podrás maquillar de una forma o de otra, insultarlo de una forma o de otra. La línea es muy, muy delgada para separarla del racismo, ¿no? O sea, no. ¿Es racismo llamarle chimpancé fuera de un estadio, no es racismo,
claro,
de sí, la muerte
sí,
y tal?
Claro que sí, la línea, claro, la
digo,
línea es
para
clara,
mí
no
lo
es
que
borrosa.
Está sufriendo Vinicius es una campaña global, o sea, más allá de que un insulto traspase una línea de racismo y otro lo consideréis un insulto y una falta
ya,
de respeto.
No puede ser que todos los insultos sean racistas
para ponerte,
creo que es una lucha contra el racismo.
Para ponerte otro ejemplo, lo que escuchó Vinicius el sábado, Cristiano Ronaldo lo ha escuchado.
Claro.
Muchas
y Messi
o Piqué
muchas
y Piqué
veces.
Sí, pero bueno, Joseba, esto
pero
esto...
la lucha global es contra el racismo. No voy a especificar si es que le llaman tonto o le llaman chimpancé.
Ya, pero es que
hay que especificar. Digo que es lo que se está haciendo, y me parece que en eso, aunque parezca mentira, la Liga está abanderando esa lucha, y el Madrid de forma paralela, sin ir de la mano en nada con la Liga, lo está haciendo. Y yo creo que es un acierto de ambas entidades hacerlo, porque hay que acabar con esto. Me da igual que el que vaya al campo que insulte a un futbolista le diga una cosa que sea racismo o para vosotros no sea racismo. Hay que acabar con esto, hay que señalarlos, hay que apuntarlos. Si para ello que para el partido, que se pare. Si para ello que denuncie una mala praxis, que se denuncie. O sea, al final
paramos
que no se vea,
todos,
que, no se vea que se va contra el árbitro, sino que se vea con el que va al fútbol a fear el espectáculo.
Pero Robert, si le dicen...
¿Paramos
claro.
todos los partidos a todos los insultos que reciba cualquier jugador de cualquier tipo? A cualquier jugador que se le llame tonto, paramos el partido.
Piqué, muérete, tú paras
el partido.
Es que no creo que cualquier jugador... Me has dicho ejemplos que sí son icónicos. Piqué, Cristiano, gente que sí sufrió esa campaña. Pero el resto de jugadores, que son miles, no sufren lo que sufre Vinicius en el día a día en los partidos.
Bueno, Vinicius y otros muchos.
Sí, y otros muchos, pero digo... Sobre todo, podemos decir unos cuantos que son las imágenes icónicas que sufren esta persecución en muchos estadios.
Pero
de una forma a veces
es relativo,
¿no?
Robert. Ole, 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 cornudo Simeón en el Bernabéu.
Claro.
¿Eso qué es?
Hace mucho.
Que no lo justifico.
Pero
eso, o sea,
ya
pues
sé que no lo
final,
está justificando,
no,
pero, digo,
pero
que
hay que parar
hay,
el partido,
hay que saber separar.
Por eso.
No todo es lo mismo. Entonces, es verdad que hay muchos insultos a Vinicius que pueden ser racistas y otros que son insultos a Vinicius como se le hacen a otra serie de jugadores.
Claro.
¿Que queremos pararlo? Eso es otra puerta, pero no lo mezclemos todo en el mismo saco.
Pero, Gonzalo, esa es la clave. Yo creo que entre todos deberíamos colaborar para que los insultos en los estadios sean de la índole que sean.
Sí, eso sin
pero
duda.
Eso desaparezcan.
Pero es otra cosa.
Pero
es otra cosa.
Claro, pero es que a lo mejor lo mismo que ha pasado con Vinicius, que ha sido un poco el referente con el tema del racismo, aunque a otros jugadores, a otros muchos jugadores a lo largo de muchos años también se le ha insultado en nuestro país, lamentablemente y vergonzosamente para todos nosotros, pues a lo mejor... podemos aprovechar esta circunstancia para decir basta ya. El Real Madrid lo que hace con este comunicado es defender una vez más a su jugador, que en todos los partidos, ha habido ya 11 denuncias, quiero recordar, en todos los partidos se le insulta, incluso en los partidos en los que no está presente. O sea,
esta
es que
segunda
es una
parte, Melchor, esta segunda parte no te la voy a comprar. Y te voy a decir porque aquí lo que está haciendo es criticar directamente al árbitro. Hay otras maneras en las que el Madrid puede poner... No, un momento. Si realmente lo que quieres es poner de manifiesto los insultos que recibe Vinicius, independientemente del debate que habíamos abierto, de si es racista o no, que recibe Vinicius en un terreno de juego, hay otras maneras de hacerlo sin tener que acusar directamente al árbitro de que con premeditación y alevosía decide no incluirlo en el acta.
Bueno,
yo creo que hay maneras de hacerlo.
En esta ocasión...
Ahora, ¿que esto forma parte de la encrucijada que tiene el Real Madrid contra los árbitros? Evidentemente.
O a lo mejor contra este árbitro en concreto, pero al margen de lo de este árbitro, también lo ha trasladado a la Comisión Estatal que te decía contra la violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte. Y también contra la Fiscalía del Estado. Quiero decir, si esto sirve para, insisto una vez más, para que se acabe con toda esta historia... Y sobre todo con Vinicius, o sea, tú sabes lo que es un jugador.
Pero perdón, insultan un segundo,
a muchísimos, Melchor. Pero que en todos los campos, en todos los estadios, te estén insultando desde que llegas hasta que te vas, y encima le exigimos que ponga la mejor.
Pero Melchor, que eso es muy difícil. Esto ha existido siempre en el fútbol,
claro,
y
no, pero vamos a acabar con ello.
Sí, claro, ahora, ¿no? Sí, sí.
En un momento habrá que poner la primera piedra.
Pero una pregunta, Melchor, ¿por qué no han denunciado a los otros árbitros que anteriormente en estadios han insultado a Vinicius y no lo han recogido en el acta?
Pues a lo mejor en otros escenarios sí lo han hecho o no sé si lo han hecho,
no
sé el motivo.
Perdona.
Pero ya te digo que en el caso de
Juan
Martínez Munuera, tiene un largo historial.
Entonces es por el árbitro, no por el insulto a Vinicius.
No.
Lo estás arreglando.
Vamos a ver. No, lo estoy arreglando. Tú me estás preguntando y yo te estoy dando lo que yo entiendo que es la explicación. La explicación es, en primero, defender a su jugador.
¿Pero por qué no lo han hecho
antes?
Respecto
a todos los insultos. Primero, déjame terminar. Primero, defender al jugador, denunciarlo donde tienen que denunciarlo.
Sí.
Ante el Comité de Disciplina de la Federación, de la Real Federación Española de Fútbol, ante la Comisión Estatal contra la Violencia, ante la Fiscalía del Estado.
Sí.
Y además, contra Juan Martínez Munuera, porque entienden que ha tenido una redacción negligente en el acta.
Vale,
y además,
te vuelvo a preguntar,
en un acta
a ver
que
responde.
Tú sabes que es amplio, en público, hombre, poner normal, que el público ha estado normal...
Pero Melchor, Madrid sabe que hay un delegado federativo que es el encargado
sí,
sabe, de recoger
sí,
todo
¿cómo
esto?
No lo va a saber?
El Madrid sabe que viene a recoger en el de la Liga y en el de la Federación. Vamos a ver, Joseba, la historia de todo esto... La historia
el Real Madrid se pregunta por qué no ha hecho ninguna referencia a Juan Martínez Munuera a lo que ha pasado.
Ahora te voy a decir yo, Melchor, lo que ocurre... Y lo vas a entender tú perfectamente porque lo sabes como yo. Llevamos 29 jornadas. En las 28 anteriores han insultado a Vinicius en muchos partidos y el Madrid no ha salido al día siguiente diciendo Pepito Pérez, el árbitro, Sánchez Martínez, Martínez Moreno, quien sea, no lo ha recogido en el acta. Después, antes de lo del otro día del Metropolitano, cuando insultan a Vinicius, Vinicius lleva ya 18, 20 actos racistas denunciados por la Liga. Entonces, el Real Madrid... Como contamos aquí el otro día y como contaron los compañeros de relevo, este jugador está enfadado con el club por lo de la historia del otro día.
Historia,
y a raíz de la historia viene el comunicado de hoy. Y a raíz de la historia del otro día viene la denuncia de la Fiscalía. Porque todo esto que está pasando ahora viene pasando los últimos 2 años y el Madrid no ha hecho nada. No se ha adherido.
Es que no es verdad.
Es que la primera vez
que hubo un episodio hace varias temporadas y estaba Joseba.
No lo ha denunciado,
una noche
Melchor.
Aquí que lo comentamos.
Lo ha denunciado la Liga, no el Madrid.
Y el Real Madrid también lo ha denunciado.
Que es mentira, Melchor.
Que no. Eso lo dirás tú.
Que la primera denuncia.
El Real Madrid, ¿cuántos comunicados ha sacado defendiendo a Vinicius
Jr.? Pero por favor, Melchor.
Es el primero.
Pero por favor.
Bien, es verdad que es la primera vez que. Acusa directamente a un árbitro
a un
de no recoger deliberadamente.
Sabes,
y además, nos has dicho tú, que es uno de los colegiados que peor le cae al Real Madrid.
Entonces, ¿lo hace por el árbitro o porque han insultado a su jugador? ¿Ah? Es que lo estáis arreglando.
Yo lo que te digo
es que ha habido...
No es el primer comunicado del Real Madrid en defensa de su jugador y pidiendo que se localice a los infractores y se les sancione.
Vale, perfecto.
Ya,
y
en este caso, déjame un segundo foto, en este caso el comunicado no va tanto en defender al jugador.
Sí.
No.
El Real Madrid vuelve a condenar estos violentos ataques de racismo, discriminación y odio y exige que se tome de una vez por todas las medidas que sean necesarias
para
erradicar la violencia que viene sufriendo.
Pero ¿qué
jugador?
Es lo más llamativo del comunicado?
Que nombra
que acuse
lo más,
a un árbitro
que llamativo,
de que
novedoso.
Bueno, pues eso, pues que no lo ha hecho hasta ahora. Bueno, pero cuando ha habido un montón de insultos no, contra Vinicius a lo largo de
pero el
de los
Real
tiempos.
Madrid entiende que omite de forma voluntaria y deliberada
pues
los
como
insultos
los anteriores también han omitido.
Como los anteriores se supone, ¿no?
Bueno, pues ahora es el momento en que decida.
Ahora es el momento después de que Vinicius enfadara.
En algún momento habrá que hacerlo, Isaac, en algún momento habrá que hacerlo.
Cuando el jugador se ha enfadado con el club, el Chor.
Pero bueno, ¿y por qué pones el foco en que cambie la estrategia y apunta al colegiado?
Porque la estrategia del Madrid yo me la conozco ya, Roberto.
Pero si lo importante es el
fondo. La estrategia del Madrid es un hostigamiento y es una campaña que es lamentable y tú la sabes.
Bueno, a lo mejor la campaña es la arbitral contra el Real Madrid.
La campaña arbitral, de verdad, Melchor.
Bueno, pero no mezclemos una cosa con la otra. Si estamos hablando de los insultos y del racismo, no hablemos de la campaña arbitral por las decisiones que tomen los árbitros en lo deportivo, que es que no se puede mezclar una cosa con la otra.
Bueno, vienen a defender a Vinicius, esperan que se acabe estos actos violentos continuos que está sufriendo durante todos los partidos en la Liga y espera que se acaben y por eso espera que se localice a estos individuos y se les sancione de una vez.
A mí me parece muy bien lo que hace el Madrid, pero que no hay ni una opción de que esos insultos acaben.
Seguro.
Bueno, ya veremos.
Pero ni contra Vinicius ni contra todos. ¿Eh?
No, pero escúchame, yo creo, David, que ahí tenemos todos un poco que ver. Los medios de comunicación, los aficionados que van al campo.
Los vídeos de la
radio
y televisión, todos tenemos que ver.
Señalando a los
energúmenos
que van a los campos.
Todos, sí.
Y viendo cómo unos niños agarrados con su padre está insultando a alguien en el campo, etcétera. Todos debemos contribuir para erradicar esto, que esto es algo que va en contra de nuestra sociedad.
Todos, pero todos, Melchor. Vamos a incluirnos todos.
Absolutamente todos.
Todos. Los de un lado, los de otro, todos.
Bueno,
es muy difícil separar la lucha del Madrid contra los árbitros contra un tema, evidentemente, que hay que intentar erradicar, que es el racismo. O sea, es difícil condenar algo en lo que estamos todos de acuerdo, pero también creo que es difícil separarlo que esto sucede por la guerra que mantiene abierto el Real Madrid contra los árbitros. O sea que...
Pero hay que separarlo, ¿no?
Sí, sí, hay que separarlo.
Es que una cosa son los árbitros, los arbitrajes al Real Madrid y la opinión del Real Madrid sobre los árbitros, y otra cosa es si hay episodios racistas contra un futbolista.
Ya, pero el comunicado
que en este
hoy
caso no lo ha habido.
Aquí se mezcla, Luis.
¿Lo
de los árbitros?
Lo mezcla el Madrid.
Pero no se mezcla solo, lo mezcla el Madrid.
El Real Madrid no se dedica precisamente a velar por la seguridad de los árbitros, ¿no? Porque entiendo que con lo que hace desde hace ya un tiempo en su televisión, lo que pretende es caldear el ánimo hacia el árbitro. O sea, que entonces habrá que terminar, como dice Fouto, con
es
los
una
insultos.
Tuya.
Hombre, a ver,
es tuya.
A ver un momento. Por pacificar el ambiente de un partido a la hora de hacer un vídeo de un árbitro antes de pitar en el Santiago Bernabéu, estaremos, imagino, todos de acuerdo que algo de caldear el ambiente sí habrá, ¿o no?
Bueno, cada uno lo puede ver como quiera. ¿Tú, lo
¿tú
ves
crees
como
que no?
Alguien...
De acuerdo tú y yo.
No, ¿tú crees que no?
Pero dejarme decir una frase sin interrumpirme. Bueno, mucha gente piensa que esto es para condicionar a los colegiados de cara a los partidos. Y en el Real Madrid lo que piensan es para mostrar... las injusticias o los errores que se cometen con ellos.
¿Un vídeo previo al partido, Melchor?
No, lo hacen todos los días y lo vienen haciendo hace más de 10 años. O sea, es que esto no es una cosa que ha aparecido ahora. ¿Que eso puede condicionar o generar violencia en los aficionados? Aficionados entienden que no tiene por qué generar violencia.
Los aficionados piensan en los mundos de Yupi, pues nos
quedamos a ver un momento. O sea, has dado aquí un discurso para acabar, no ya con el racismo en el fútbol, sino con los insultos al prójimo, en general.
Sí, sí, sí. Esa es mi idea.
Y eso
me imagino que estará conmigo que se acaben los insultos en el mundo del
Gonzalo, pero también dice que
y eso
que,
es compatible
de los vídeos con los
hacer vídeos previos a que se pite en el Bernabéu en contra de un árbitro. Eso es compatible.
Es que yo no creo que hacen vídeos para provocar que se metan con los árbitros.
Pero es lo que está pasando.
Hacen vídeos.
Pero tú sabes las consecuencias que lleva la Real.
A lo mejor no lo hacen para eso, pero una vez que está pasando no sigas haciendo.
¿Pero cómo no lo van a hacer para eso?
Bueno, yo creo que sí que lo hacen para eso, pero si Melchor no...
Vamos a quitarnos las caretas.
Si ellos ven que eso es lo que está pasando, que dejen de hacerlo. Porque lo que están haciendo es
condicionar al árbitro, evidentemente. Y a la afición en contra del árbitro.
De nuevo estáis desviando el foco del problema que está denunciando. No, estáis hablando de los vídeos y de los errores arbitrales y de la guerra que tiene el Real Madrid contra los árbitros.
No.
Se está denunciando un trato racista a Vinicius en muchos estadios.
Además de... Pero además de...
Es cambiar el foco. O sea, es...
No, cambies tú. No lo cambies tú. Coge el comunicado completo y no te quedes solo en esa parte.
Lo he hecho, Joseba. Según salió la noticia y te puedo decir el comunicado. Pero te estoy diciendo que lo que está ocurriendo, que hay que acabar con ello, es lo que está sufriendo un futbolista.
Roberto,
lo que está viendo el futbolista.
Vamos a ver.
Y entonces yo entiendo que un argumento de ataque a Real Madrid es defiendes a tu futbolista, pero atacas a los árbitros con vídeos. Claro. Pero no es el foco ese.
Ah, pero es el foco que a ti te interesa.
Pero no, porque es que estamos pidiendo.
Vinicius no es el primer futbolista insultado en un terreno.
De uno.
Busquemos una solución a eso.
Vinicius no es el primer futbolista insultado en un terreno.
Por supuesto.
Evidente.
Pero tampoco de forma sistemática en cada estadio al que vaya.
Habrá
que cortar eso.
Ha habido muchos futbolistas que han sufrido mucho acoso, mucho racismo, muchos insultos en los campos de fútbol donde han ido, muchísimos, por animadversión, porque son muy buenos, porque forman parte de un equipo concreto,
porque
por lo que sea, porque cae mal, por lo que sea. Entonces Vinicius no es el primer futbolista al que han insultado. Entonces aquí vamos a intentar erradicar el racismo del fútbol, perfecto, yo creo que nadie te va a poner ninguna pega, en esta mesa seguro que no. Ahora, por otro lado, es vamos a intentar erradicar los insultos del mundo del fútbol, perfecto, pero entonces tendrá que colaborar todo el mundo, el Real Madrid incluido.
Está claro.
Cosa que no está haciendo.
De hecho, la primera parte del comunicado del Madrid habla de la negligencia del árbitro. Y después ya añade que ha presentado una denuncia del organismo federativo en relación con los insultos, Comisión Estatal de Violencia y tal. Pero lo primero, lo mollar del comunicado del Real Madrid hoy es la negligencia del árbitro.
Aquí siempre lo repito, sí, a mí los vídeos del Real Madrid ya lo sabéis, a mí no me gustan, no me parece que están a la altura del club, lo digo reiteradamente, me parece que deberían de dejar hacerlos inmediatamente. No va con el escudo del Madrid ni con los valores. Y el comportamiento de Vinicius en el campo, a veces, también lo he repetido en reiteradas ocasiones, que tiene que madurar, que tiene que aprender de los errores, pero es que claro, si yo digo esto hoy, no es quitar el foco de donde yo creo que hay que ponerlo, que es, insisto, en lo que está sufriendo Vinicius.
El comunicado, Joseba, tiene para mí dos objetivos. Uno, el ataque al árbitro, porque el Madrid sabe perfectamente que esos insultos están recogidos en dos denuncias, no en una, en dos denuncias, tanto de la Liga como de la Federación.
Pero
insisto,
no en el acta del colegiado.
Uy, qué pesado eres, Melchor, pero sí en el acta del delegado informador, que es el que está delegado para eso.
Pero por eso no denuncia, como te he dicho, ni a la Liga,
vale,
ni al
perfecto.
CTA,
¿y
al
por qué Martínez Munera no recoge que le insultaron a él?
Es un debate.
No, es que el insulto a Martínez Munera también también no, perdona,
que lo anuncie el colegiado,
¿y por qué no lo pone?
Que lo hagan a partir de ahora, pero que no sea un argumento de defensa para decir que no lo hagan con Vinicius, joder.
Entonces no hay
que lo hagan a partir de ahora, más libre que ellos de poner a sí mismo lo que han sufrido, lo pongan, pero que no sea para
Roberto, por favor, ¿cómo va a poner
lo que ha hecho el Madrid, que no ponga el árbitro?
Roberto, un árbitro que tiene que estar arbitrando un partido, ¿cómo va a estar pendiente de lo que le insultan a uno, de lo que le insultan a otro? Por favor, para eso hay una persona que está delegada y que está en la grada y que está escuchando perfectamente los insultos y que está denunciado. ¿Cuál es el objetivo del Real Madrid? Que esto se denuncie si está denunciado ante el comité de competición.
Perfecto.
Con dos denuncias.
Si a partir de ahora, cuando haya un insulto hacia Vinicius, se para el partido, imagino que será una medida ejemplar para que no se insulten los estadios.
¿Cómo se va a parar un partido si eso no viene en ningún
partido?
De uno en uno.
Si paramos los partidos.
Venga, David,
terminamos. David, di tú lo que tú quieras.
A mí me parece bien la teoría de los dos, pero lo que no entiendo es que Roberto y Melchor no compartan lo que ha dicho Gonzalo y Luis de, vale, acabemos con todo, pero colaboremos todos. Entonces te dicen, no, bueno, es que lo de los vídeos lo interpretáis vosotros que perjudican.
David, lo primero que he dicho...
Sí, has dicho que sí, pero has dicho, hay gente que interpreta que eso no es caldear el ambiente.
No, escúchame. Lo primero que he dicho es que entre todos deberíamos contribuir a acabar con lo
pero
que lamentablemente
parece,
nuestro país ha
te
vivido.
¿Te parece que
y luego,
el ambiente?
No te he dado mi opinión de los vídeos.
Por eso te lo pregunto.
He dicho que... No, bueno, pero déjame terminar. El Real Madrid dice que no es para condicionar a los colegiados, sino para denunciar los errores.
¿A ti te parece que calientan los partidos? Y que provoca que la gente vaya predispuesta a insultar al árbitro, ¿o no?
Claro.
Te lo pregunto a ti.
Lo que hacen, evidentemente, es una televisión que va dirigida a sus aficionados.
Pero que no te
pregunto,
ya lo sé.
Pero
no me contestas.
Pero contesta, claro.
Digo, si a ti te parece que
son... Ya sabes que sí, David.
No, sé que sí, no me estás diciendo que sí.
Ya te lo he dicho yo. ¿Y qué marda?
Yo lo que digo es que hay que acabar con una cosa y con la otra.
Hay que colaborar y hay que colaborar todos.
No, hay que acabar con los insultos a Vinicius y con el resto no.
Bueno,
hay que acabar
con todos.
Pero haciendo vídeos y que los árbitros vayan
¿Quieres decir que los vídeos de Real Madrid Televisión
generan violencia? generan violencia.
En los aficionados del Madrid.
Generan violencia.
Pero entiendo que en los aficionados
generan
del Madrid.
Generan violencia.
¿No? En los aficionados generan del Madrid.
Generan violencia.
En
y
los
eso
aficionados
es
del
muy
Real Madrid.
Grave.
No en los de todos los restantes
eso
equipos.
Eso es
¿no?
muy grave. Generan violencia. No, generan violencia.
Bueno, que bueno, nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Mira, pues decía uno: imagínate que llegas con 18 años a un filial y te muerden la cabeza. Pasas al primer equipo y se mofan de ti, te insultan, te llaman mono, negro, etcétera, y cuelgan un muñeco de un puente. Y muchísimas denuncias después, ¿qué ha pasado? Que han echado a 3 personas de Mestalla. Es ridículo. No puedo entender por qué no se para el partido cuando se pide la muerte de un futbolista. Lo que se le hace a Vinicius es intolerable y hay que pararlo ya. Los madridistas estamos hartos de que nunca pase nada. Con el caso de Negreira no pasa nada. Con el cochinillo hace años no pasó nada. Y con el linchamiento constante a Vinicius tampoco pasa absolutamente nada. Es increíble. En cambio, dice otro, la secuencia de decisiones del Madrid es cada vez más patética. Resulta que para arreglar un error suyo en Instagram, ahora cargan contra todos individualmente y también colectivamente, con lo fácil que sería reconocer el error y pedir perdón. Está claro que el club está en manos de Vinicius. Madre mía, nos centramos en las peleas institucionales en vez de promover que se acaben los insultos en los estadios. Nos ciegan las camisetas. Y otro oyente decía, soy aficionado del Real Madrid, pero el comportamiento de Vinicius me parece impresentable. Y escuchad a una oyente que nos plantea una duda.
Buenas noches, señores. Teresa desde Zaragoza. Y una pregunta para aprender. ¿Es lo mismo un comunicado por parte de un club que una denuncia por parte de un club? Solo explíquenme la diferencia. Muchas gracias. Me gustan. Son muy buenos.
Vale, pues muchas gracias. Sí. Pues, hombre, la diferencia entre comunicado y denuncia, pues es evidente. El comunicado no tiene consecuencias y la denuncia sí que puede tenerlas.
El comunicado anuncia una denuncia que ha presentado el club.
Efectivamente. 12 y 11 horas menos en Canarias. Seguimos en el partido.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La vida son 4 días y 3 pasaron esperando al cuarto. ¡Y hoy es el cuarto! ¡Hoy es mi día! ¡Hoy lo peto! ¡Lo peto! Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en color tirando a beige. ¡Y ya! ¡Que son 4 días!
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Convocatoria de elecciones catalanas. Después de que le tumbaran los presupuestos, Pere Aragonés ha dado una patada al tablero y las convoca el 12 de mayo. Y ahí hay un trimestre inédito en la política española, 21 de abril vascas, 12 de mayo catalanas, 9 de junio europeas. Y esta inestabilidad lleva a unas elecciones generales. No nos demos tanta prisa.
Vamos. Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y cuarto, hora menos en Canarias. Ya vamos tarde, ¿eh? Ya vamos tarde y pasaos de temas.
Pero está siendo una extraordinaria noche de radio, ¿eh?
¿Cómo estamos, eh? ¿Qué alineación has hecho hoy?
Estamos bueno, pues mira.
Es que la de los lunes es muy buena.
La recuerdo rápidamente. David Sánchez, Gonzalo Miró, Roberto Morales, Guilherme, Dani Senandre, Luis García, está Fouto, está Angelito, está Arauz. Está toda la
porque
tropa aquí.
¿El titular ya ha cogido las vacaciones de Semana Santa?
Sí, porque es que se tiene que preparar para procesionar.
¿Vuelve para los Juegos Olímpicos? O...
Y del no 2030 a 2028, ¿no,
para
Angelito?
La Superliga.
28, Los Ángeles, Australia. 28 está de vuelta.
Está de vuelta.
Hola, Angelito, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Vamos a irnos hasta Marruecos, a donde ya ha viajado Brahim. Ha sido recibido como si fuera un jefe de Estado. Ha ido con toda su familia, bailes típicos, productos típicos y la locura de los aficionados. Y ahí hemos visto a Brahim intentar realizar un baile típico marroquí. Amin Biru, que es el redactor jefe de Radio Mars Marruecos. Hola, Amin, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, amigos.
¿Qué tal estáis en Marruecos? Estáis encantados con la llegada de Brahim, ¿no?
Felices con la llegada de Brahim, pero tengo que rectificar. El bailecito fue en Marrakech el pasado mes, cuando se casaba su hermana.
Ah, sí. Vale, o sea que no es de hoy, no es del recibimiento de hoy.
El baile no.
No es de recibimiento. Ha sido recibido hoy a las 5 de la tarde, hora española, las 4 de la tarde en el aeropuerto Rabat Saleh, a menos de 5 kilómetros, a menos de 5 minutos en coche del Centro Nacional de Fútbol Mohamed VI, que es el equivalente de Las Rozas, pero mucho más grande, antes de ser recibido por un centenar de periodistas y... ha sido un recibimiento con muchísima locura. En 30 años de periodismo no he visto un jugador de la selección marroquí ser recibido de esa manera.
Él ha recalcado muchas veces el agradecimiento al rey de Marruecos, gracias a su majestad el rey, gracias a su majestad el rey, lo ha dicho muchas veces, lo que nos hace pensar que en la llegada de Brahim a Marruecos ha habido mucha más gente de otros ámbitos que no es el deportivo que se ha involucrado para que esto pudiera suceder.
Lo que sé que es muchísima gente que se ha involucrado para poder convencer a Brahim de venir, pero es un asunto que ha demarrado en el 2018, cuando al final del Mundial, el presidente de la federación, que no era ministro antes, había hablado del caso Brahim, sugiriendo sus raíces marroquíes y la posibilidad de poder contar con él en medio corto plazo. Ha sido un trabajo de muchísima paciencia para poder darle cariño, poder convencerle sobre el proyecto de fútbol marroquí. Y ha habido una aceleración con el Mundial 2022. Su estancia en el Milán, donde ha tenido un rol más estelar que cuando estaba en el Madrid antes o en el Manchester City. Y después ha habido un encaje de bolillos porque los errores de la Federación Española de Fútbol y el acercamiento de la Federación Marroquí de Fútbol han ha podido acercar Brahim al fútbol marroquí, a la selección de Marruecos.
Uh-huh. ¿Desde cuándo sabíais vosotros que Brahim iba a jugar con Marruecos?
Lo he dicho a algunos amigos periodistas en España el 11 de octubre. Y ha sido trending topic ese día, pero con muchísima cautela el entorno de Brahim intentaba calmar las cosas, pero las cosas iban por en buen camino. Durante el mes de octubre, noviembre, ha habido un parón porque había Copa de África, pero se debía hacer el papeleo para su padre, su madre y para él, para poder nacionalizarse y poder mandar la carta de renuncia a la selección española a la FIFA.
Amin Biru, compañero, redactor jefe de Radio Más Marruecos. Te agradecemos que hayas estado esta noche en el partidazo. Un abrazo y que disfrutéis
pues
de Brahim.
Amigos.
Gracias, hasta pronto. Viendo las imágenes de hoy de Brahim allí y sus palabras, yo cada vez estoy más convencido de que a Luis de la Fuente no le parecía un jugador fundamental y él estaba loco por irse a jugar a Marruecos.
Yo la teoría que mantengo
que me parece muy respetable.
Correcto.
Por
él está en su derecho, podía, lo ha hecho. Yo es que lo que me sorprende a mí es el, entre comillas, drama que se monta porque Brahim elija libremente jugar con Marruecos. Yo si fuese un jugador diferencial, un jugador de futuro, jugador franquicia a la selección, pues a lo mejor lo lamentaría diciendo, oye, pues me sabe mal, aunque está en su derecho, y en el caso de Brahim lo mismo. Pero creo que España no va a ganar más, ni va a perder más por el hecho de tener o no tener a Brahim, que nos vendría bien, sí, pero vamos, que si ha querido jugar con Marruecos, oye...
Pero ha sido una cuestión de cariño. Aquí parece que no le llama al director deportivo de la selección y allí le llama al rey de Marruecos. Claro, es que ante eso... Si él ha estado esperando, como parece, 2, 3, 4 años y te acaba llamando el rey, cuando aquí ves un poco de indiferencia, a mí me sorprende el timing, los tiempos, que a las puertas de ser convocado renuncias para irte con Marruecos, que acaba de pasar una Copa de África, sí que me sorprende que haya elegido justo en este momento eso, pero entiendo que es una cuestión de cariño, de la diferencia
pero
abismal.
Le tiene
de
que
trato.
Llamar el rey de España a Brahim.
No, no, no.
No, no pero mira, yo ya entendía.
¿Con que le llame a alguien?
Yo claro, ya entendía. Si lo que digo es que no, aquí le llama el rey y aquí no le llama nadie.
Le tienen que convocar. Es que es un suplente el Ramarín, muy bueno. Pero suplente el Real Madrid, ¿desde cuándo?
Pero has visto las imágenes de hoy. Yo ya entendía la decisión de él, ¿eh? Y ahora viendo las imágenes la entiendo más. Si a él le hace ilusión jugar con Marruecos, desde luego el recibimiento que ha tenido
pues
hoy, que parece,
bien, claro.
parece que es Messi o parece que es Cristiano, él a lo mejor...
Es que juega en Marruecos por eso, porque allí va a ser Messi y aquí no lo
él
va a ser.
Lo mejor, claro, si yo estoy de acuerdo contigo en eso. Él a lo mejor no va a vivir eso en toda su carrera, porque no tiene ese nivel futbolístico y de repente allí le reciben como una leyenda. Eso aquí no iba a pasar, a lo mejor le apetecía eso, entre otras cosas, y dice, me voy para allá.
Yo es que no me llevo el debate a dónde prefería a jugar Brahim. Yo creo que el debate está en si Brahim no juega con España porque España no ha querido. Creo que la clave es esa. Entonces,
¿pero qué es no ha querido España? Todos los jugadores que no convocan Luis de la Fuente es que no quieres... No,
bueno, pero
¿no?
estarás de acuerdo en que Brahim es un caso algo excepcional porque tiene la oportunidad de jugar con otro país.
Porque está jugando bien. También parecía...
Bueno, pero no, que sí, pero bueno...
Que Munir también parecía la pera limonera y fue Lamin, lo que fue.
Sí, pero que bueno, que pero son casos contados. Son determinados futbolistas los que tienen la posibilidad de jugar con dos países distintos. No tienes por qué llamar a 700 futbolistas. Son 5 casos, contados con los dedos de una mano. Entonces... ¿España ha actuado como debería? Realmente esa es la pregunta. Independientemente de que luego Brahim diga, oye, a mí me ha llamado España, pero mi preferencia era jugar con Marruecos porque me siento marroquí.
Te lo respondo con otra pregunta. Si Brahim fuera... No sé que las comparaciones son odiosas. O tuviera el peso específico de Bellingham en el Madrid... ¿Tú crees que la Federación Española no hubiera movido ficha para que se quede en España?
Sin duda, sí.
Pues
vamos,
está.
Sin duda, sí.
Vale, pero 15 internacionalidades.
Pero entonces vale, pero entonces, si resulta que Brahim en 2 años rompe a Estrella Mundial...
¿Y? Ah, claro.
Un momento. Claro. Entiendo que alguien en la selección española se hará responsable de que no juegue con España.
Pero lo sorprendente, o sea, yo creo que le ha perjudicado que haya sido el momento del año en el que más tiempo ha pasado de una convocatoria a otra. Porque tuvimos una en septiembre, otra en octubre, otra en noviembre, pero él empezó a destacar después, en noviembre y hasta marzo, no ha habido una convocatoria. Seguramente si hubiera habido una en enero o en febrero le hubieran llamado. Pero a mí lo que me sorprende es que ahora que estaba en la prelista y los círculos más cercanos a la selección decían que ahora le iban a convocar, él renuncie para ir a jugar 2 amistosos. Si lo hubiera hecho antes lo hubiera entendido, si lo hubiera hecho más tarde... Es decir, si no le llevan ahora y no le llevan al Eurocopa, lo puedo entender. Pero justo en el momento, si has estado esperando... 1, 2, 3 años, en el momento en el que te van a llevar, ¿tú renuncias para jugar 2 amistosos?
Pero,
¿por qué
le das
sorprende.
Pero Guille, ¿por qué le das importancia a que sean amistosos?
Hombre, porque si es un Mundial, una Copa América,
no,
una
pero
Copa
pero, por
África,
ejemplo, si hubieran sido unos partidos de clasificación, ¿qué más hubiera dado?
No, bueno, si lo comparo con si hubiera sido un Mundial, que él dice, España no me va a llamar, Marruecos va a jugar un Mundial, pues yo quiero jugar un Mundial. O una Copa África que fue en enero, es que fue hace 2 meses. Y a esas renuncias, y ahora que no hay nada importante con Marruecos... ¿No te das a ti mismo la oportunidad de jugar con España cuando parecía que ibas a ir? Finalmente, después de tanto tiempo esperándolo.
Y es que
nos estamos olvidando de unas acusaciones cruzadas que ha habido, ¿eh? Aquí ha habido un seleccionador que ha dicho que el jugador iba con exigencias.
Porque ha sido apuntado por todos.
Y un jugador que dice que no. Entonces, claro, aquí, o sea, más allá de que él elija jugar con Marruecos, que me parece perfecto, y que, como ha dicho nuestro compañero periodista, en 30 años de periodismo no había visto un recibimiento como el que ha tenido. Claro. Bueno, pues eso obviamente nunca lo iba a tener en España, y yo lo entiendo. Pero aquí está saber si le dijo al seleccionador asegúrame que voy a la Eurocopa o no se lo dijo.
Para mí,
y aquí hay 2 versiones.
Para mí esto no es una convocatoria, es un fichaje. Lo que habéis visto con Brahim hoy no es una convocatoria, una selección normal. Es un fichaje. Han fichado a un jugador que es de Málaga, que ha jugado con España, que tiene pasado en las categorías inferiores, que se ha formado en la selección española y que le han quitado a un jugador que tenía futuro en la selección. Y que él... puede decir lo que quiera, sabe que tenía futuro la selección, porque sabe que estaba en la prelista de Luis de la Fuente. A mí
pero no le han quitado nada, Robert.
A mí me sorprende que se haya apuntado tanto, Dani, al seleccionador. O sea, ¿qué ha hecho mal Luis de la Fuente? Si no jugaba en noviembre, si en noviembre no tenía minutos de Ancelotti. ¿Qué ha hecho mal Luis de la Fuente para que se haya cargado tanto la cinta sobre él? Yo creo que es la falta de... No sé, con Luis Enrique creo que es... Bueno, no, tampoco sería igual porque Luis Enrique dividía el país. Pero a lo mejor es la falta de esa personalidad que tiene Luis de la Fuente o el recorrido de otros técnicos que han ganado mucho en España y que ya se les respeta de por sí.
Pero Roberto, pero no se le achaca de la Fuente que te hubiera que haber convocado antes.
Le han dado por todos los lados.
No, pero a ver un momento. Lo que realmente
¿por qué no lo ha llamado? Porque no se ha reunido con otra persona. Pero si no lo ha hecho con ningún jugador español futurible, si él considera a Brahim español, porque lo ha dirigido en todas las categorías.
La última vez que llamó a uno,
pero sabe que es un futbolista que tiene posibilidad de jugar con otro país.
De todas formas, ¿por qué no se normaliza la relación? Es que el otro día también lo dije. ¿Por qué no es normal que un seleccionador llame a los jugadores con los que cuenta? Sí. Y si alguno tiene una inquietud, pregunta, le llame y le diga, pues mira, no cuento contigo, lo siento, pero no estás en mi proyecto. Pues si no quieres decidir tomar otro camino, toma. O sea, ¿por qué no se dota de normalidad la relación?
Lo pregunto
no, yo, porque no se llama sé. Ninguno. Lo pregunto, ¿por qué no se llama?
Lo pregunto porque no lo sé, pero yo pongo muy en duda que Deschamps llamara a Aymeric Laporte y a Lenormand para decirle que no contaba con ellos. Yo creo que primero la selección que lo quiso se puso en contacto con los jugadores, estos vieron que en Francia no les daban bola y se vinieron a jugar con España.
Bueno, pero una cosa, con De La Fuente y con Brahim hubo un cortocircuito y estamos todos seguro, de acuerdo. ¿Eh?
Como hubo un cortocircuito con Laporte y Deschamps.
Pero me lo compráis. Claro.
Laporte recuerdo que era el capitán de la selección sub-21 de Francia.
Claro, por eso.
Y luego hubo un cortocircuito con Deschamps y dijo, con este chico no quiero contar. Y dijo,
yo creo que es más un tema de España. Para mí es un tema de director deportivo. Si España tiene un director deportivo, ¿para qué está sino para estos temas?
Yo es que el prejuicio ese, no, yo no voy a llamar, yo no llamo a nadie, pero ¿por qué no vas a llamar? Dota de normalidad la relación entre un entrenador y un jugador.
Si De La Fuente, por lo que sea, no lo hace. Yo digo, si hay un director deportivo, ¿qué funciones tiene que hacer más importantes que esta? Que como dice Robert, últimamente el mundo del fútbol se ha convertido también a nivel de selecciones en fichajes, en quitarse jugadores que tienen un antepasado de un país, de otro, pero no de la selección absoluta, de la sub-21, de la sub-17, de la sub-15. Para eso tiene que haber una estructura federativa, y yo entiendo que el director deportivo, el que más, que tenga controlados a jugadores que sean de otras nacionalidades, pero que puedan jugar con España, y al revés, que sean españoles, pero que, por lo que sea, puedan defender a otro país. Y se trata de fichar, efectivamente. Se ha acabado esto de que yo nazco en un país y solo puedo jugar con este. Hay mil casos. Y para eso tiene que haber una estructura federativa que siga estos casos para que no se te escapen jugadores.
Y dicho esto, perdona, quiero añadir que también me parecería lo más normal que si a ti no te llaman y tú tienes una inquietud y quieres saber qué va a pasar contigo,
llames tú.
¿Llama tú?
Eso.
¿Me podéis dar el teléfono del seleccionador? Sí, mister, mire, es que tengo que decidir si juego con España o con Marruecos. ¿Usted cuenta conmigo? Pues no. Bueno, pues entonces ya tomo otro camino. Pues sí, pues entonces me quedo. Ya está. Y así ya sales de dudas y sabes perfectamente lo que piensan de ti y a partir de ahí puedes decir perfectamente lo que hacer en el futuro. En fin, cosas del ser humano. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Brahim no está, pero está el resto.
Sí, evidentemente, está el resto, que ya están concentrados. Por cierto, en lo que estabais debatiendo, claro que hay una estructura en torno a la federación o dentro de la federación que trabaja y duro para que estos casos, que yo creo que van a ser cada vez más habituales en el mundo del fútbol, pues la gran mayoría se acaben decantando de momento por la Federación Española. Por ejemplo, el otro día en la convocatoria de la Sub-21 pues estaba Dean Huijsen, este central de origen neerlandés, que está ahora en la Roma, y también este delantero, Mateo Joseph, que jugó el Mundial Sub-20 con la selección inglesa. Los dos están en la selección Sub-21. Pero a lo que vamos a la absoluta, concentrados ya todos los 26 desde esta tarde. Hoy no ha habido actividad deportiva. Recordemos que causó baja el pasado domingo el capitán del Valencia, José Luis Gallá, que fue sustituido por Marc Cucurella. Y como digo, los internacionales que han llegado en torno a las 5 de la tarde a la ciudad del fútbol de Las Rozas, pues se han dedicado a grabar anuncios publicitarios, especialmente con la nueva camiseta, la que vamos a lucir en la Eurocopa, que vamos a estrenar en esta ventana. Y también han tenido una reunión con el cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente. Dos caras nuevas en esta concentración, principalmente Pau Cubarsí, el joven central del FC Barcelona, que ha cumplido 17 años el pasado mes de enero, y Dani Vivian, el central del Athletic. Ha emitido la federación en sus redes sociales un vídeo en el que estos dos adolescentes, se puede decir, Cubarsí, 17 años, y Lamine Yamal, que cumplirá 17 el próximo verano, sentados en un coche en la parte trasera, con su cinturón de seguridad, evidentemente, compartían momentos y vivencias. El otro día, Cubarsí era llamado por la selección absoluta. Se ha saltado la sub-21, solo 13 partidos con respecto al FC Barcelona, su club. Algunos le recuerda a Piqué. Y este era Cubarsí comentando cómo el pasado viernes se enteraba de que Luis de la Fuente le había convocado con los mayores.
Está pasando todo muy rápido, pero lo estoy viviendo con mucha tranquilidad. Acabé el entreno
y era el mismo día que salía el sorteo de Champions y llegué al vestuario y el preparador físico me dijo felicidades, ¿eh? Y yo me quedé así un poco en shock porque no sabía que había salido aún la convocatoria y después ya cuando vi que era verdad me empezaron a felicitar todos y muy contentos. Sería un sueño hecho realidad. Y si puedo conseguir este objetivo y pasar a Sergio Ramos, que es un ídolo, la verdad, pues estaría muy contento. Siempre he visto mucho a Gerard Piqué, que también viene aquí a la selección, y también, sobre todo por su carácter, a Carlos Puyol.
Y es que encima apunta alto, ¿eh? Pasar a Sergio Ramos. Ese es el objetivo que se ha marcado.
Hombre, tiene años.
Y es que Ramos debutó con 19. Ramos debutó con la selección española con 19 años. Es el defensa más joven en conseguirlo. Y Pau Cubarsí se puede estrenar con 17 años y dos meses, casi.
La verdad, ¿no? Que las imágenes de ellos dos llegando, sí, es que no parece la absoluta.
Parece que van a...
Parece la sub-17.
Claro, en realidad. Es que es así. Bueno, claro, estamos viendo las imágenes y...
Parece que van a la escuela secundaria a dar lengua a mates y...
Yo, según mi información, no sé si es la de Miguelito, creo que la intención era llamarlo con la sub-21 y el partido de Nápoles es el que al final les decide por...
Es que yo te voy a decir una cosa. A mí,
pero la idea era que siguiese los pasos más o menos normales.
Cuando ya se dijo que iba a ir, yo dije, qué prisa, qué carajo de prisa tenemos, que esta precipitación de llamar a un chaval de 17 años que acaba de debutar ahora mismo.
Lo que pasa es que ahora mismo es el mejor
central. Ahora ya me contradigo después de ver el partido contra el Nápoles y el de ayer en el
Metropolitano. Y aparte la necesidad de España en esa demarcación. Es una demarcación donde...
Ahora mismo es el mejor central español.
Laporte está jugando en una liga menor, que a muchos les sorprende que le sigan llamando, jugando en Arabia... Una liga prácticamente solteros contra casados y sigue ahí fijo para Luis de la Fuente.
Oye, que está Cristiano, ¿eh? A ver, un poco de respeto.
Goles entre solteros contra
casados. En el equipo de los casados.
Y cuando empezaron a fichar en esa liga, no se dijo que era de solteros contra
50 goles, ¿eh?
Hay demanda de centrales.
El bicho, 50. Sí, sí, riros.
Hay demanda de centrales clara. Estaba lesionado David, además de Osasuna, David García, o sea...
No, hay que desde
llamada que Robert, todo lo ha precipitado.
Reiros que hay Eurocopa,
Desde Ramos y Piqué no hay una pareja de centrales de categoría en España y de repente ahora aparece este chaval que puede ser el central español durante 13 años.
Sí.
Pero es verdad, el plan inicial era el que decía David, iba a ir con la sub-21 y iba a disputar los Juegos Olímpicos y ahora ya veremos, le quiere ver de cerca a Luis de la Fuente, quizás en la demarcación en la que tiene claros o tenía claros los dos titulares, que eran Lenormand y Laporte. En la anterior concentración, por ejemplo, estuvieron Pau Torres, el central del Aston Villa, e Íñigo Martínez. Está lesionado David García y ahora vamos a ver qué pasa, porque se abre un abanico y evidentemente si sigue tirando la puerta, pues igual puede aspirar Pau Cubarsí a colarse en la lista definitiva de la Eurocopa, incluso a la espera de la evolución de Aymeric Laporte, a colarse en el once inicial. Vamos a ver, pero como siga tirando la puerta, pues igual esta irrupción es para tomar la nota y que ya sea un jugador de pleno derecho de la absoluta.
Puede ser. Muy bien, Miguelito, mañana más. Mañana nos vemos en la ciudad del fútbol de Las Rozas, ¿no? Tenemos cita allí mañana.
Sí, señor. ¿Sí? Tenemos cita, primer entrenamiento a las 11 cerrado. Uno de los pesos pesados, uno de los capitanes de esta selección.
Muy bien.
¿No se puede decir?
No. No, es que luego se arrepiente y no nos conceda la entrevista.
Vale.
Entonces hasta que...
Vamos a reír, Miguelito.
Hombre, ha dado una pista, pista muy importante.
Yo no sé quiénes son los capitanes, la verdad.
Si no le hacemos capitán, por eso. Mañana te enteras.
Vale, que no.
¿Lleva gafas? ¿Lleva sombrero?
Hasta mañana, Miguelito, gracias.
Adiós, hasta luego.
Y está Dani Gile en Francia. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Joseba, muy buenas.
En Clefortaine... ¿Cómo es?
Clefortaine.
Llámame el chorro. Está la selección Blé. Con Didier Deschamps a la cabeza y sin Antoine Griezmann.
Sí, ha llegado esta mañana sonriente, pero ha acabado abandonando la concentración de Francia por culpa de la lesión de tobillo que arrastra desde hace días, desde la eliminatoria de Champions contra el Inter. No se ha querido arriesgar con el futbolista del Atlético de Madrid, que va a tener un final de temporada bastante cargado en lo que se refiere al calendario, con esos cuartos de final de Champions. Así que se va a perder los próximos dos partidos de la selección, el primero contra Alemania el 23 de marzo y el siguiente contra Chile el día 26. Y lo comentabas tú en titulares, el dato curioso que se ha conocido hoy es que romperá una racha de partidos consecutivos jugados que me parece increíble, 84 partidos consecutivos en los que al menos había jugado un minuto con la selección. No se perdía un partido desde el año 2017.
Mm-hmm. Y Didier Deschamps ha dicho que efectivamente eso de doblar los juegos y la Eurocopa está absolutamente descartado. Si lo ha dicho el Madrid...
Sí, tanto... tanto de Deschamps como Thierry Henry, que es el seleccionador de la sub-23, se empiezan a asumir que Mbappé no va a estar en los Juegos Olímpicos. Hace de pocos días y el Madrid ya comunicaba, ya transmitía a la Federación Francesa que no iba a ceder a sus internacionales de cara a la cita olímpica porque entienden que le restaría tiempo para preparar la próxima temporada. En el caso de Mbappé, que primero tiene que confirmarse que fiche por el Real Madrid, va a jugar la Eurocopa antes, con lo cual si además sumara eso el torneo de los Juegos Olímpicos, pues lógicamente se incorporaría al Real Madrid seguramente ya en septiembre para hacer ya una pretemporada que no existiría en el caso de Mbappé. Al Real Madrid eso le parece demasiado tarde. A Mbappé, a mí me consta, Joseba, que le encantaría estar en los Juegos, ser el abanderado de Francia, pero también entiende la postura del Real Madrid, que por cierto, como no es fecha FIFA, el Real Madrid tiene la última palabra. Lo que se está hablando en los últimos días aquí en Francia es a ver si hay algún tipo de presión política a través del Elíseo, a través del presidente Emmanuel Macron, pero aquí en Francia empiezan a aceptar con cierta resignación que Mbappé probablemente no esté en los Juegos Olímpicos.
Tres detalles, Joseba, muy rápidos. Primero, a Mbappé, hablabais antes de cómo habrían convencido a Brahim, le está presionando todo el mundo. Habló con el Macron, va a hablar con el Tony Stanguet, que fue un piragüista muy, muy famoso, que ahora es el presidente del comité organizador, y le van a intentar presionar hasta última hora. ¿Qué pasa? Que asumen que no está de su lado la ley. La FIFA, como bien dice Dani, al no ser fecha FIFA, los clubes extranjeros no tienen ninguna obligación de ceder a sus jugadores para los Juegos Olímpicos. En España, por ejemplo, los clubes nacionales sí tienen esa obligación, pero los extranjeros, te pongo el ejemplo de Tokio 2020, Dani Olmo llegó a la Eurocopa con una carta de Leipzig diciendo te dejamos ir también a los Juegos, mientras que Ferran Torres del City, Borja Mayoral de la Roma y me estoy comiendo a otro, y Fabián del Nápoles, no les permitieron jugar los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero los clubes españoles, insisto que sí. Y si tú te metes a la ley de la FIFA respecto a los Juegos Olímpicos de París, sí que hablan en el artículo 31 de la cesión de jugadoras, porque en categoría femenina sí que no hay límite de edad, sí que se considera incluso más importante que un mundial y sí que hay obligación de ceder a las jugadoras, no así los masculinos, con lo cual la ley está del lado del Madrid y el Madrid puede hacer lo que le dé la gana.
Muy bien.
Bueno, cuando lo fiche, yo es que veo venir el siguiente...
No hablo de Mbappé, hablo también de Tchouaméni, de Camavinga...
Claro, pero en el caso de Mbappé veo venir que Mbappé no ficha por el Madrid hasta que no acaben los juegos, para ojalá poder jugarlos, ya verás.
Ya es otra cosa.
Hasta mañana, Dani, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Mensajes, Arauz.
Por favor, que Brahim no es titular en el Madrid y nadie le había convocado para la selección con 24 años. Parece que estáis hablando de Messi o de Maradona. Lo que está claro es que la gestión por parte de la Fuente y de la Federación ha sido lamentable. El resto es literatura. Lo de Brahim puede ser por dinero, pero por mucho dinero. Con Mohamed VI de por medio es lo más probable. ¿Queréis ganar un premio de periodismo de investigación? Buscad inmuebles puestos a su nombre o de sus familiares, por ejemplo, en París. Pau Cubarsí, con 4 partidos completos en primera división y ya está en la selección. ¿Cuánto queréis que espere Brahim? Ha jugado ya más de 200 partidos con 3 de los grandes equipos de Europa. Y otro oyente decía, Brahim debería haber sido seleccionado antes de fichar por el Madrid. Recuerdo que venía de ser uno de los mejores jugadores del Milan, jugando 2 temporadas completas como titular. Es ridículo que jueguen futbolistas que han jugado 4 partidos completos en primera y ya estén de titulares en la selección.
Las 12 y 38, hora menos en Canarias. Vamos a Sevilla, que vienen curvas.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea. Vamos, como un padre. Si pasa algo, tú me llamas. A ver, ¿cómo me tienes guardado en el móvil?
Pues como Pablo Vecino.
Pues nada, mejor pon AA Papá. Ya sabes, para salir el primero.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Forcuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Forcuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Forcuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Lo dicho, vamos hasta Sevilla, donde se ha celebrado la Junta General de Accionistas. Están en Sevilla. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches, ¿qué tal?
Y está Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy
buenas. Hoy, la primera pregunta. ¿Estas Juntas Generales de Accionistas sirven para algo? Digo desde la perspectiva del club,
No, nada. No cambian nada. El transcurrir del club. No
se decide nada, ni se toman decisiones que puedan suponer un cambio para el futuro, nada, ¿no?
Claro. Es que son extraordinarias porque son solicitadas por José María del Nido Benavente, por José María del Nido Padre. Y es lo que pretende en alguna junta de accionistas intentar un imposible, y es romper un pacto que suscribió en su momento, y se choca una y otra vez con ese muro que es el Consejo de Administración, que hace prevalecer ese contrato privado que firmaron en su día las grandes familias de accionistas de la entidad. Y creo que esto lo hace un poco por dar ruido mediático y también para justificar con a sus socios, los americanos que también están ahora mismo de su lado en este intento de volver al club, justificar que siguen esa pelea, que lo sigue intentando, y esto es solo un juez cuando en su momento decida en los próximos meses o dentro de un año, dentro de varios años, el que decida si realmente se le abre la puerta del club como principal accionista a título particular, que lo es, pero ahora mismo es imposible. Si la pregunta es si valen para algo de cara al futuro del club, la respuesta es que no valen para nada.
Esto es muy difícil, Joseba, de entender fuera, porque a día de hoy José María del Nido Benavente es el máximo accionista de la entidad. Pero no puede acceder al poder porque, como ha comentado Oliva, por el pacto, por un derecho de las minorías, no puede votar contra los mismos miembros del Consejo por el pacto suscrito, aunque él dice que ese pacto ya ha sido finiquitado, pero los que mandan actualmente dicen que hasta el 2027 están activos. Por lo que cuando llega la hora del punto del día de cese y destitución de los miembros del Consejo, las acciones de Del Nido no pueden votar, que son más de la mayoría, y por lo tanto se mantienen los que mandan en el club. Es una cuestión estrictamente judicial que a día de hoy gana por goleada los que mandan en el club, ¿no?
Hemos empezado el programa, en este caso he empezado yo, reclamando que el 19 de marzo, el Día del Padre, sea un día festivo y todos podamos disfrutar de él. Me parece que los del Nido mañana no se van a juntar a celebrar el Día del Padre, ni habrá regalo del hijo.
No va a haber cenicero de barro, yo creo.
No, ni eres el mejor padre del mundo, tampoco tiene pinta, ¿verdad?
Bueno, un tema tremendamente. Incluso algunos accionistas que han mantenido sus acciones, que no las han vendido, han abandonado la sala porque es un tema tremendamente desagradable, porque desde el minuto número uno pues es un rifirrafe, es un roce, casi rayando el insulto. Ya se hizo en la anterior junta y desde luego es una situación tremendamente desagradable de un padre y un hermano, ¿no?, reclamándole que se marche y que deje sus acciones al actual presidente, que es hijo y hermano. O sea, es una situación rocambolesca y muy, muy, muy desagradable, ¿no?
Es muy bochornoso, muy, muy esperpéntico lo que se vive, la verdad. Porque estamos hablando o estamos ante una guerra familiar económica, con un trasfondo económico, con el Sevilla de fondo. Y la imagen del Sevilla desgastándose. Y no me extraña ese detalle que cuenta Víctor, de que muchos accionistas que todavía mantienen, pequeños accionistas, que van a esas juntas de accionistas pensando que se puede debatir sobre el futuro del club, sobre problemas económicos y también deportivos que tiene la entidad, ven como realmente al final aquello acaba siendo una ristra de reproches de uno a otro, faltas de respeto y un ruido absolutamente lamentable. La imagen del Sevilla está quedando por los suelos. Sí, porque es una junta de accionistas y realmente creo que no están midiendo unos y otros cómo se puede llegar a este desgaste tan tan brutal al que están sometiendo a la entidad, ¿no? Insisto, es una guerra familiar ya trasladada directamente al panorama público y al órgano de una junta de accionistas, y esto es lo que está provocando incluso, Joseba, es el hastío y el desinterés de muchos aficionados del Sevilla, que ven como realmente no encuentran una salida. Dicen, los que están no lo acaban de hacer bien y la gestión económica es horrible y deportivamente esto se les ha caído. Y los primeros meses de José María del Nido Carrasco tampoco vaticinan que esto pueda cambiar mucho, aunque lleve poco tiempo, pero se ve más de lo mismo, ¿no? De los últimos meses de Pepe Castro. Y del Nido Padre tampoco puede entrar porque está bloqueado y de fondo un capital americano, y dice la gente, bueno, ¿y aquí dónde está la solución? ¿Eso qué es lo que crea? El hastío de la gente, que la gente está pensando que dónde está la solución ahora, ¿no?
Vamos a escuchar, si queréis, los extractos que habéis rescatado de esa junta general. Dale, dale.
Sí, vamos a escuchar a Del Nido, que después ha dado una pequeña rueda de prensa y, bueno, ha hablado de una junta de accionistas caciquil y ha reconocido que ese roce que tiene con el hijo es tremendamente desagradable.
Bueno, cuando me dejen, si es por voluntad de la mesa, no lo voy a hacer la vida. Hacer un balance de una junta caciquil es muy difícil. Después de esta Junta General, de todas las irregularidades, porque yo no he visto en mi vida una Junta General donde se cometan más cacicadas. Después de estas irregularidades, yo espero que los tribunales, en derecho hay que tener razón, saberla pedir y que a uno se la quieran dar. La razón la tenemos. Ahora los abogados que se apliquen para saberla pedir y los tribunales que no la quieran dar.
Esto, Oliva, ha sido después de la Junta General y durante...
Sí. Bueno, durante ha habido episodios de todo tipo y momentos de encontronazo, sobre todo de ruido, ¿no? A lo mejor uno estaba hablando, el presidente, el padre desde la zona donde estaban los accionistas le recriminaba cualquier punto porque entendía que tenía que hablar, el presidente decía que no tocaba eso que estaba explicando, estaba hablando, y se han vivido momentos, algunos tan esperpénticos como este, cuando el padre un poco le regaña al hijo por dudar de su sevillismo, y ocurre esto.
Y le digo al presidente que el mismo respeto que está pidiendo los intervinientes lo tenga él. A mí, yo que te he hecho sevillista, si yo soy del Indauchu, serías del Indauchu, no me puedes llamar antisevillista hablando de mi antisevillismo. Te recuerdo que soy el socio 74 y que más de 30 años te he estado pagando el carnet, por si no te acuerdas. Y después que le llamen Maruja, porque Marujeo es de Maruja, a uno de los grandes accionistas del Sevilla Fútbol Club, ¿eso no es un insulto?
Pues eso es el reproche del padre al hijo.
Sí, sí. Ha habido algún que otro momento así de tensión. Y luego, es verdad que una vez que ha finalizado la Junta de Accionistas, le han preguntado un poco por esta situación tan fea y desagradable que se da, ¿no?, entre un padre y un hijo. Se han preguntado directamente al actual presidente, a José María del Nido Carrasco. Le han preguntado un poco por la situación, que no es nada agradable ver una situación de este tipo. Bueno, da la impresión, escuchándolo sobre todo, y no es la primera vez, que el hijo da la sensación, en una situación que ahora mismo parece muy bloqueada y no parece que esto se vaya a arreglar de un día para otro entre padre e hijo, que sí tiende más puentes, ¿no? Que su talante es de intentar a ver si en un futuro esto tiene arreglo entre padre e hijo, algo que se está enquistando cada día más. Por eso reconocía un poco, después de la Junta, que agradable no es la situación que se da en la Junta de Accionistas teniendo a su padre enfrente.
Para un hijo no es agradable tener un enfrentamiento con su padre, pero yo ya lo he dicho en más de una ocasión. Mi padre me pidió elegir entre cosas que no estaban bien y cosas que estaban bien y que beneficiaban al Sevilla. Yo elegí las cosas que estaban bien y que no perjudicaban al Sevilla, y tuvo un coste emocional, pero que a mí, hoy he sido presidente del Sevilla, he tratado a todos los accionistas por igual, y reitero que lo único que he intentado es que esto no se convirtiera en un show, le hiciera el mínimo daño posible al Sevilla Fútbol Club, que es lo único importante.
Es que nosotros lo vemos desde la distancia, claro está, pero el Sevilla Club de Fútbol, dices, ostras, un equipo con un peso específico muy importante en nuestro fútbol, está atravesando una situación muy delicada porque lleva años sin encontrar el camino que tiene que seguir, y que cuando se junten los accionistas, pues escuchemos cosas como estas, no deja de ser muy llamativo.
Es que hay una guerra increíble. Perdona, Víctor, no iba a decir que hay una guerra interna increíble, que lo de En-Nesyri y Kike prácticamente queda en una tontería y una anécdota comparado con esto, y que si esto ya es desagradable entre dos conocidos, mucho más desagradable entre dos amigos, es que con un padre y un hijo realmente dan ganas de quitar la vista. Es que, o sea, es verdaderamente vergonzoso que esté pasando algo así.
Yo es que creo que en Sevilla lo verán de otra manera, pero para los que somos de fuera de Sevilla y no vivimos el día a día del Sevilla, lo que nos sorprende de verdad es la relación entre el padre y el hijo.
Claro, es eso.
Yo no pienso en
quién. No, lo vemos, David, lo vemos de la misma...
Pero ya
misma,
estáis acostumbrados vosotros de ver...
No, no, hombre,
día.
No, esto no es la, esto sí, no es la selva, ¿no? Aquí la gente no está acostumbrado. Claro, esto no es la selva, aquí la gente... Claro, yo no me peleo con mi padre
no,
nunca.
No, tú no,
claro,
pero los del nido sí.
Claro, ya, pero... Claro, es una cuestión... Vamos a ver, del nido padre lo que dice es que las acciones son de él y que él tiene ese hijo y que el sueldo lo está cobrando solo uno de los hijos y que está mandando en el Sevilla con sus acciones. Eso es lo que dice. Y el hijo dice que él simplemente lo que hace es cumplir un pacto que 5 minutos después de firmarlo el padre lo quería romper y que él no iba a dinamitar ese pacto.
Pero
y ese acuerdo.
¿Es irrompible el pacto?
De momento sí.
Sí, de momento sí.
Hasta que un juez diga lo contrario, porque esto lo lleva una y otra vez a la Junta de Accionistas y lo está recurriendo José María del Nido Benavente.
Claro que si se rompe...
El pacto debe estar también firmado que de momento
Nido.
Ningún juez dice... que este pacto tiene alguna vía, algún resquicio legal por el que romperlo. Porque si fuera así, si hubiera alguna posibilidad de romperlo, es que no habría duda. José María del Nido con un paquete también de un socio americano que tiene casi un 11 o 12% de acciones, pasaría a ser directamente presidente, pero da la impresión de que ese contrato está muy, muy bien firmado por todas las partes y todos los abogados, hasta el punto de que lo que hay son unas penalizaciones tremendas en caso de incumplirlo, y por eso sigue adelante y por eso ese bloqueo. Y luego es lo que ha explicado Víctor, el tema padre-hijo se da en una circunstancia en la que el padre no puede representar, después del asunto procesal que tuvo, no podía representar las acciones, delega en su hijo le dice, firma este pacto, tienes que ir a firmar este pacto con los principales accionistas, se habla incluso de los sueldos, que hoy se le ha recriminado el hijo al padre, los sueldos que en su momento se pusieron en 2019 al presidente, al vicepresidente, sueldos que se cobran dentro del Consejo de Administración, y claro, el hijo va y lo firma y al día siguiente le dice el padre, tienes que ir ahora y romper el pacto. Y le dice el hijo que él no va a romper ningún pacto.
No va. Pero además hay otras cosas que, como tú dices, David, fuera no lo saben, ¿no? Pero cuando entre ellos se venden las acciones, hay un momento determinado por las causas que tuvo del nido, que le vende las acciones al hijo, eso ha generado unas plusvalías y eso ha generado una deuda con Hacienda que la ha tenido que pagar el hijo.
Claro.
Pero estamos hablando de una deuda muy importante. Es decir, que esto viene de largo, ¿no? Que aquí hay cosas de mucho dinero y de cosas que están quedando por el camino. O sea, que la situación es tremendamente, tremendamente desagradable, ¿no?
Es una guerra familiar económica.
Sí, sí, absolutamente.
Sí.
Gonzalo.
Un trasfondo que tiene el Sevilla.
Iba a decir algo bastante evidente, que es, teniendo en cuenta cuál es la relación tan cercana entre los dos protagonistas, claro, casi todo lo que habrá entre ellos es que se escapa a nuestro conocimiento. ¿Cuántas charlas?
La letra pequeña de las
claro,
cosas
o sea,
que
¿cuántas
tendrán
charlas otro, habrán claro. tenido? Sí. ¿Cuántas cenas? ¿Cuántas comidas? ¿Cuántos planes? ¿Cuántos bueno, acuerdos lo, verbales? ¿Cuántas
mejor,
veces?
No, eso te lo explico, Gonzalo, te lo explico. El actual presidente dice que su padre es con él o contra él y que le ha tendido en muchas ocasiones la mano, pero que lo quiere todo.
Pero el actual presidente no se podrá sorprender de la manera de ser del máximo claro. accionista. Le conoce mejor que nadie.
Hombre, claro.
Sí, claro. Bueno, o sea, sí, bueno no sé, yo no sé si se imaginaba que iban a llegar a esta situación, pero que esa es la realidad. Entonces han intentado llegar a un acuerdo, incluso cuando le recrimina al padre el sueldo, el niño, José María Junior, dice que es que a él le propuso, digamos que traicionar a Pepe Castro sí. y que se llevaran el dinero entre los dos. O sea, que es todo un rocambolesco.
Y,
¿no?
y vosotros que lo vivís ahí desde cerca, la gente en general, el público del Sevilla, el abonado, ¿con quién está? O sea, ¿hay alguien que gane esta batalla? Da igual.
Con ninguno, parece. ¿No?
Ahora mismo yo la sensación que tengo es que la gente mayoritariamente ahora desaprueba por completo la actual gestión, o sea, no le está gustando nada la gestión de los últimos meses de Pepe Castro, claro. Tampoco, evidentemente, porque tiene un mal equipo de fútbol. Claro. La gente lo que quiere que paga su abono mayoritariamente y que no cobra sueldos. Lo que quiere es un buen equipo de fútbol.
Pero preferirían y la vuelta no de está, Nido Padre.
Ahora mismo habrá una corriente que seguramente estará pensando que a lo mejor la solución es la vuelta del padre. Pero a este paso y con este desgaste que están teniendo públicamente y ese ansia de poder que tiene José María del Nido Benavente, que tienen su derecho de defender sus acciones, que yo no digo que no, que la, tiene todo su derecho, pero todo este proceso en el que tanto se ha precipitado es lo que le lleva a no ser presidente del Sevilla. Porque no olvidemos un detalle importante. Si el pacto se hubiera cumplido desde que se suscribió en su momento, el actual presidente del Sevilla sería ya del Nido Benavente. O sea, en el cambio de presidencia entre Pepe Castro y del Nido, y la familia del Nido, si él no decide romper el pacto y romper con su hijo, él hubiera sido ya presidente del Sevilla. Joder, pues le hubiera tocado de manera natural por el pacto.
Pues le salió la maniobra.
Le ha salido mal la jugada, sí. Sin duda. Muy mal.
Y a todo esto, todo se ha hablado y se ha hablado de un préstamo, de pérdidas, de deuda, pero hay un problema, que es que ya en estas juntas en las que antes se hablaba mucho, ya no habla nadie de fútbol. Es que ya no habla nadie de Aníbal Mebri. Es que ya en las juntas del Sevilla no se habla del trabajo del director deportivo, que ha sido tocado hoy de forma casi tangencial. Entonces esto se ha convertido en una guerra accionarial por la pasta, porque sí. Es que en la última junta, que yo salí de allí con las manos en la cabeza y se lo dije y lo hablé con algunos accionistas importantes, digo, bueno, es que el nombre y apellido de Diego Alonso, con la que está formando, fíjense, ¿no?, cómo terminó el tema, no ha sido nombrado en la Junta General de Accionistas del
Sevilla. Por eso os preguntaba al inicio si esto servía para algo, pero ya vemos que
no sirve para nada.
José Manuel Oliva, Víctor Fernández, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Abrazo, adiós, Joseba, hasta mañana.
Adiós. 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 Antes de despediros, Joao Félix fue uno de los protagonistas del partido de anoche en el Metropolitano, aunque el ambiente era muy hostil en contra del jugador portugués, él ha dicho esto hoy en ESPN Brasil.
La gente que está en la grada no sabe las cosas que pasaron aquí durante el tiempo que estuve. Como pueden ver, lo que cuentan de fuera de que me llevo mal con mis ex compañeros no es verdad. Me paré a hablar con Lemar y Lino y todos pasaron y vinieron a abrazarme, a hablar conmigo, a preguntar cómo está la familia, a preguntarme qué tal estaba y demás. No tengo nada en contra de ellos ni ellos en contra de mí. La gente de fuera, claro que no sabe lo que pasó aquí dentro.
Claro, pero una cosa es lo que pasa con él y sus excompañeros, y otra cosa es lo que opina el público del Metropolitano. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, meninos? Buenas noches.
De esta forma, Joao quiere quitarle hierro a lo que se vivió anoche en el Metropolitano.
Pues sí, porque si Joao no habla mal de sus excompañeros y sus excompañeros no hablan mal de él, yo creo que el tema queda un poco zanjado. Más allá del sentimiento que tenga la afición y cómo lo mostró ayer, yo creo que ayer él no tuvo ningún gesto feo hacia la afición, después de ver que se cantara que se fuera del estadio, después de ver insultos, después de ver que se quemaba su camiseta y se ensuciaba su placa, yo creo que más o menos estuvo impecable y que así se zanja un poco el tema, que veremos si este verano vuelve a haber tema o no vuelve a haber tema.
Gonzalo, ¿algo que destacar al respecto?
Pues que menos asumir su responsabilidad puede disparar ante quien sea. O sea, es evidente que el más popular del vestuario no era, ¿no? Esto lo tenemos todos claro.
Sí, pero tampoco era el culpable de la crisis, tampoco era el culpable de que dijeran que se rompía el vestuario, pero ni el culpable bien, de que pero se quedaran fuera en Champions, ni el culpable de muchas cosas que se le imputaron.
Javi, lo que estaría bien es que asumiera parte de su responsabilidad de cuál fue su rendimiento estos últimos años en el Atleti. Es que eso yo todavía no se lo he escuchado yo, Félix. Entonces yo creo que parte, o sea, no seré yo dudoso de no haber hecho también siempre un responsable de no sacar rendimiento al chico, pero vamos... Y lo he dicho, pero no es una víctima Joao Félix de todo lo que ha ocurrido. Yo creo que él también podía haber hecho mucho más por mejorar su rendimiento y su situación dentro del Atlético de Madrid, y no lo hizo, por lo que fuera, por su manera de ser, por el entorno, por lo que fuera. Pero que no le eche, que no piense que es que el público se mete con él porque no sabe lo que ha ocurrido. No había nada más que ver y mirar los partidos para saber cómo se comportaba Joao Félix en el terreno de juego. La gente al final saca sus propias conclusiones con el rendimiento que ve el jugador.
Hasta mañana, Javi, gracias.
Un abrazo.
Los últimos mensajes del día, Arau.
Mira, decía uno, lo de vendido padre es incomprensible. Yo soy él y me voy a un cortijo y a disfrutar de la vida en familia y no estar amargado y enfadado con el hijo, que me parece algo lamentable. ¿Para cuándo una serie en Netflix? El honor de los del nido, la titularía yo. Lo de así, así, así gana el Madrid, que se canta en todos los estadios, también es un ataque a los árbitros, Fouto, pero nunca te vi tan indignado con ello. El Real Madrid sigue creando antimadridismo semana tras semana. La persecución a los árbitros del club más beneficiado por el arbitraje de la historia es de vergüenza. Y una reflexión que nos dejaba un oyente al principio del programa al escuchar las palabras de Alcaraz. Y mira, Angelito, uno que te lanza un piropo, que siempre me dices que solo leo críticas. Falta. Angelito tiene toda la razón. A veces nos olvidamos que Alcaraz tiene 20 años, que es un niño, y le exigimos que sea perfecto y además que gane siempre. Tenemos que reflexionar como sociedad.
Angelito tiene razón hasta cuando se duerme, que está siempre a punto de hacerlo, por cierto. Está
no,
a punto de hacerlo.
No, estoy bien.
Sí,
estoy
ha tenido un par de...
Pero tienes la nariz roja, ¿eh? Eso es que estás cogiendo sueño. Sí.
Que hace mucho calor.
Es el busiluz, ¿no? Es se le pone la nariz roja. No,
en defensa de Ángel hace mucho calor hoy.
Queridos, os voy a despedir porque luego con el suflé no preguntáis nada, pues ahora os podéis ir. Escuchar tranquilamente en la moto, ¿no?
Gran lunes, ¿eh? Escuchar, yo la voy a escuchar ahora a Carmichael.
Mira qué cara de alegría han puesto todos cuando he dicho que voy a despedir, ¿eh?
Extraordinario.
El único senador ha dicho, a mí me hubiera gustado quedarme en el suplente.
Yo, bueno, sí, me sabe mal, pero acepto la decisión.
Vale.
Bueno, es que aparte no hay sitio para Carmichael, hay que dejarle hueco.
¿Qué quieres decir? ¿Que ocupa mucho sitio Carmichael?
No, pero que no tiene silla.
Ah, vale.
Y yo te dejo la mía, Carmichael, ¿eh?
Hola. Adiós a todos, gracias, hasta mañana.
Chao.
Antes nos va a anunciar o adelantar en los contenidos del partidazo lo que nos queda Isaac Aviles. Hola, Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Solo uno de cada 10 desempleados atiende a cursos de formación en nuestro país, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, el conocido como SEPE. Son sin duda una alternativa para volver a encontrar trabajo, además de los muchos cursos de formación que existen en el sector privado. ¿Pero son siempre necesarios? Antes de saber si es lo que más nos conviene, es bueno evaluar nuestro punto de partida, preferencias, posibilidades y objetivos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
La vida son 4 días y 3 pasaron esperando al cuarto.
¡Y hoy es el cuarto! ¡Hoy es mi día! ¡Hoy lo peto! ¡Lo peto! Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en color tirando a beige. ¡Y ya! ¡Que son 4 días!
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Más emociones en cuproofficial.es.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el 3x2 en atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 21 de marzo en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Cuida tu belleza desde el interior. HSN te presenta su línea de Nutricosmética Beauty de Essential Series. Colágeno, biotina, ácido hialurónico o silicio. Compra con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 24 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Estaba buscando el coche más original o al propietario de coche más original. Ese que lo tunea, ese que le tiene mucho cariño.
Quiero contar el caso de mi padre. Lo tiene tan impecable, que cuando va a la ITV se fijan en la matrícula porque no se creen que tenga tantos años el coche.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé. En el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Antonio Lobato, ¿qué tal, Antonio? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Pues mira, aquí con ganas de que estés hasta las 5 de la mañana hablando para que cojas ya el ritmo de la semana que os espera. Hola, Carmike.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Porque, casi mejor dormir, ¿eh? Porque
sí, ¿no?
Tengo la voz como para estar ahora de trasnoche.
¿Te ha pillado el trancazo o es la alergia?
No lo tengo claro. Creo que es una mezcla de las dos cosas, las dos alergia cosas. Y trancazo.
Buena mezcla, ¿eh? Buena
sí,
mezcla,
sí.
Mira, Carmike así está como una rosa. Grande.
Yo estoy bien, de momento. Toco madera. Bueno, esto no son en madera, pero vamos, sí, es de momento bien.
¿Habéis hecho alguna carrera a las 5 de la mañana?
Sí. Sí.
¿Sí?
Bueno, cuando estamos en horario en España, desde que narro en España, sí. Normalmente cuando viajaba, pues claro, vives en el horario del país, entonces lo sufres un poquito menos. Es un poco más extraño hacerlo aquí, ¿no? Porque tienes que cambiar como si estuvieras en Australia tu horario, pero sin embargo convives con gente que tiene una vida normal, ¿no? Con lo cual es un poco todo muy extraño. Y tienes que tener una buena estrategia para afrontar el fin de semana, porque se acumulan los días y se hace duro, ¿eh? Hay que contar muy bien las horas que tienes que dormir y cuándo hacerlo.
Quiere Carmichael dotarle al Soufflé hoy de cierto dramatismo a la hora de hablar del periodista, que pone delante del micrófono en malas condiciones, y parece que Antonio se ha mimetizado,
sí, sí.
Y está ahí con el trancazo que tiene bien, para que nos cuente.
Es todo postureo, es falso, no, Joseba.
Si no hubieras quedado para hablar de este asunto, seguro que estabas con tú perfectamente, al 100%, no me cabe duda. Pero queréis hablar de la situación, no, de la peor situación física en la que habéis estado a la hora de contar un
sí,
gran premio.
Sí, porque mira, hay una cosa muy, muy importante en esto de la Fórmula 1, que es que al periodista, si se muere, no pasa nada. Se ha muerto. Ah, que se ha muerto un periodista,
joder,
qué risa.
No pasa nada, joder.
No, a ver, no, estoy exagerando, pero eres el último eslabón. Es decir, no perteneces a ningún equipo, bueno, eres, pues eso, está muy bien.
Eres... Y si eres el periodista que hace la Fórmula 1 ya ni te cuento.
Claro, no, claro. O sea, no es eso, pero que al final el caso es que, bueno, Antonio ha tenido casos, yo te doy un ejemplo y ahora Antonio que ponga el suyo. Gran Premio de España, me levanto por la mañana, tengo que retransmitir sin voz. Y digo, ¿qué hago? Pues nada, me fui a la clínica del circuito Momeló, jeringazo de cortisona.
De cortisona saco, claro.
Y cortisona saco, bien. Bueno, pero no es que me recupere, es que yo fui a la parrilla, vuelvo a la parrilla, y te digo esto, que caminas que parece que vas como con almohadillas en los pies. O sea, el nivel de dopaje que yo llevaba, o sea, era escandaloso, recuperé la voz.
Se fue de fiesta.
Sí, 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 es que no te quita la... O sea, acaba la carrera y siempre hay bajón. No, yo no tenía bajón.
Sí, es igual.
Sí, yo estaba...
¿Y tú, Antonio?
Yo recuerdo, a ver, con catarro, tos y cosas de estas, muchos, ¿no? Porque siempre te tocan. Ahora que cada vez tenemos más grandes premios, es mucho más fácil que coincida, ¿no? Pero yo recuerdo un gran premio, que fue el Gran Premio de Canadá del año 2011. Concretamente el viernes, si me pilla el domingo me mata, que yo me había pasado toda la noche vomitando con una intoxicación. No sabía si podía ir o no ir. No había nadie que me cubriera, o sea, tenía que ir por narices porque no había nadie más que pudiera narrar los entrenamientos libres, y me fui vomitando, parando con el coche por el camino por Montreal, vomitando cada kilómetro, y me hice los entrenamientos libres con un compañero que era Jacobo Vega, y lo que pasa es que como estaba en cabina y había momentos en los que ya no aguantaba más y tenía que vomitar, le dejaba él solo, salía fuera, vomitaba eran unas cabinas elevadas que había sobre la chicane de Montreal. Entonces yo vomitaba y mientras vomitaba veía pasar los coches de Fórmula 1 a la bomba. Luego acabó el primer entrenamiento libre, me fui a dormir al coche un rato, me quedé ahí traspuesto. Los segundos estuve un poquito mejor y me recuperé. Menos mal que me recuperé porque fue el gran premio más largo de la historia de la Fórmula 1.
El de las 5 horas. 4 horas, 4 minutos.
Y pico, sí. Si me pilla el domingo, ¡buah! Hubiera sido...
El que ganó Baton, pues fíjate, está sí. En el canal olímpico y podía haber vomitado a gusto porque hay un canal de agua bien grande allí.
Por cierto, os voy a dar un consejo. Si alguna vez estáis mal, a mí me pasó que estaba completamente afónico una hora antes de hacer el programa, y son 2 horas hablando, y se lo dije a Lama y me dijo, mira, tómate esta píldora y esta otra píldora. Y no hables en media hora, solo eso. Oye, nunca he tenido un chorro de voz como aquel día.
No te hicieron control antidoping, ¿no?
No, ahora, te voy a decir una cosa. A la media hora empecé a sentir un calor que se me caían los chorretones de sudor y terminé empapado el programa. Nunca jamás le pregunté a Manolo qué es lo que me dio.
Ah, no sabía lo que tomaste.
No sé, no, ni quise saberlo. Por si acaso, no quise saber lo que tomé. Por cierto, hablando de estas enfermedades o de momentos en los que estamos mal, ¿está Carmichael un poco reticente ante la posibilidad de que Carlos Sainz no llegue muy bien al Gran Premio, ¿eh?
Sí, es que, vamos a ver, una cosa es que va a llegar y que lo va a intentar y se va a subir y yo creo que va a correr. Pero está todo tan fresco y tan reciente que no es fácil subirse en Fórmula 1 sin haber hecho nada de deporte, con un reposo, habiendo estado con dieta. No vamos a ver a un Carlos pletórico, seguro. Y por si acaso Ferrari hay Fórmula 2, tiene a Oliver Mann, le ha tenido rodando con un Ferrari en Fiorano, por si acaso no pudiera. En cualquier caso, en el campo Carlos Sainz, ellos confían en que sí.
Hombre, pero... yo creo, Carlos, que va a estar mejor que el jueves de los entrenamientos libres de Arabia Saudí.
Es verdad.
Yo creo que va a estar mejor que entonces. Y si se subió entonces, si se quedó a décimas de Charles Leclerc, y además porque conocemos cómo es Carlos, lo sufrido que es y tal, se va a subir al coche sí o sí. ¿No estará al 100%? Seguramente no, pero yo creo que les pasa un poco como también a nosotros, ¿no? Podemos estar con la garganta tomada y tal, pero te pones delante del micro y tiras para adelante, ¿no? Y ellos, cuando la adrenalina se dispara, esto me lo contaba Pedro el otro día, cuando la adrenalina se dispara, porque estás ahí en plena batalla, todos los síntomas, daños, dolores que puedas tener se desvanecen. Luego después, cuando te bajas del coche,
el bajonazo tiene que ser tremendo después.
Él ya está allí, él está en Australia. Él ha llegado un día más tarde de lo previsto, pero ya está allí, y el plan de momento es reposo total. El jueves tiene que hacer la prueba de salida del coche, que son 10 segundos, que, bueno, lo normal es que lo pueda conseguir hacer. Ahora, yo consejo que le daría, pues mira, si no tienes que hablar con los medios de comunicación el jueves, no pasa absolutamente nada. Es decir, lo importante es el viernes estar subido y descansar al máximo hasta que llegue ese.
Por cierto, Melbourne, ¿os he oído alguna vez decir que es el mejor destino de todo el Mundial?
Sí, para mí sí, es el gran premio. Sobre todo antes, cuando era el primero, porque era el comienzo de curso y todavía era más festivo. Pero bueno, creo que está todo vendido por primera vez en la historia, no queda ni una sola entrada, y es también, a ver, yo creo que la gente lo vive con mucha pasión, con mucha entrega, es una fiesta todo lo que rodea el circuito. El circuito está dentro de la ciudad, con lo cual también la ciudad tiene un ambiente muy festivo. Es cierto que cuando empezaba el Mundial ahí, nosotros veníamos del invierno europeo y te ibas ahí, estaban en el final del verano australiano y molaba muchísimo, ¿no? Y luego a mí el circuito, bueno, pues me trae buenos recuerdos del pasado. Ahí debutaron muchos pilotos de Fórmula 1, ahí comenzaron muchos sueños, y insisto que es un lugar donde normalmente el ambiente es bestial. Es muy recomendable para ir, lo que pasa es que pilla un poquito lejos, ese es el problema que tiene.
Sí, ¿no? 24
horas. Y carillo, 1.600 euros en turista, hay un visado que ahora mismo el visado está en 200 euros, creo. Bueno, no es barato.
Algo más, que yo pague algo más.
Ah, 240, ¿no?
Por ahí, sí.
Vale, pues el hotel es caro, es una ciudad cara para comer. Pero oye, pasear por la playa de Santa Quilda es una maravilla, el río Yarra está muy bien y es un sitio de gente guapa.
¿Y por qué se ha adelantado 2 horas la carrera? Porque tradicionalmente ha sido a las 7:00.
Es una hora, en horario local es una hora, lo que pasa es que como nos pilla el cambio horario a nosotros, entonces se acumula otra más. Y se adelanta, bueno, que me diga también lo que piensa Antonio, pero se adelanta por la visibilidad.
Porque el año pasado...
Se quejaron mucho. ¿Te acuerdas la resalida que acaban colisionando Carlos Sainz con Fernando Alonso y los dos Alpine? Bueno, pues se quejaron mucho de la visibilidad porque estaba ya el sol en la caída y han pedido que tengan mejor iluminación, aunque el horario efectivamente es bastante peor en esas
para
2 horas.
Es muerte, es para los muy fanáticos, los que lo vayan a ver en directo van a tener que madrugar. La carrera es a las 5 de la mañana, la clasificación a las 6 y eso es duro. Yo reconozco que es bastante duro y hay que ser muy, muy friki, muy fanático de la Fórmula 1, que los va a ver seguro, pero muchos van a dar al botoncito cuando se levanten por la mañana.
Terminamos, como sé que hay mucha rumorología, os lo voy a preguntar ya directamente y hacemos la primera porra de las muchas que seguramente haremos a lo largo de este año. ¿Dónde creéis que van a correr Carlos Sainz y Fernando Alonso la próxima temporada?
Vaya marrón. Vaya marrón.
Claro, claro.
Porque es que luego que si Mercedes, se tuitea, no sé
que qué. Que si Red Bull, que si... Bueno, vamos a dejarlo como se hacen las cosas ahora mismo. A día de hoy...
¡Ay, qué término!
A día de hoy...
¡Qué espanto!
Para que quede circunscrito al día de hoy.
Es muy difícil.
Hasta que no se desbloquee lo de Verstappen y Red Bull, es que no podemos decir nada. Es decir, hasta que no sepamos 100%, que Verstappen no se lía la manta a la cabeza,
no,
es
vale.
Muy complicado.
No.
Bueno, a ver, yo...
Intuición, perspicacia.
Hace nada, te lo ponía ahí, porque Fórmula 1, Lones Barreto, que es uno de los periodistas de Fórmula 1 TV, ha hecho un ranking y ha dicho que el año que viene
va a
estar...
Pero es pura imaginación.
Sí, es su opinión. O sea,
es
vosotros imaginad que sois la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial.
Y con lo cual la inteligencia artificial de Antonio Lobato y de Carmichael dice que Carlos Sainz correrá...
Es que mira cómo Antonio no quiere entrar tampoco. Ahí.
No, yo te lo digo. Lo que me dice la cabeza, siendo muy conservador, Fernando corre en Aston Martin, Carlos en Sauber.
Vale.
Siendo agresivo y con mucho corazón, Fernando corre en Mercedes y Carlos en Aston Martin.
Me quedo con la primera.
Un cambio.
¿Tú crees que va a ser más bien la primera, no?
Yo creo que
esa es la conservadora. La de Sauber, la que luego será Audi, y renovar con Aston Martin. Pero,
venga, Carlos, dale.
No. Yo si Verstappen se va de Red Bull...
No,
pero que eso no va a pasar.
Sí, no vale, el condicional no vale. ¿Tú crees ahora mismo que...?
No, pero es que es clave. Vamos a ver. De acuerdo, Verstappen se queda, ¿vale?
Vale.
Si Verstappen se queda, no dejéis de pensar en la posibilidad de ver a Fernando Alonso en un Mercedes.
¿Y eso a Carlos? Está ahí.
Y a Carlos en Aston Martin.
Vale.
Yo creo que eso está en la mesa. Ahora, el camino conservador que dice Antonio es Aston Martin y Audi. Y el camino más loco, pero que también puede ser, porque los dos también están hablando con Red Bull, es si Max se va, podría haber un Alonso en Red Bull.
Vale, pero eso son cábalas. Vale, yo me apunto.
Pero bueno, apúntate.
Carlos en el Sauber, apúntate. Y Fernando en el Aston Martin. Y tú dices que Carlos en el Aston Martin, ¿no?
Yo creo. Sí, Carlos en Aston Martin, que le gusta mucho a Aston Martin, Carlos Sainz. Y Alonso en Mercedes. Aunque también te digo que Aston Martin esta semana ha tirado fuegos artificiales en uno de los periodistas que más filtraciones recibe y ha dicho que va por Verstappen. Si se va Alonso.
Sí, bueno, pero es que claro, yo creo que esto es para hacer más lío.
De eso,
¿no?
De eso vamos a ir hablando, claro, vamos a ver cosas a lo largo de todo el año.
Sí. Pero ojo, que no tomen a pie la letra, ¿eh?
No, era día de hoy, con lo cual mañana ya podemos decir otra
cosa. Vale.
Antonio, cuídate mucho, te escuchamos.
Venga,
el sábado.
Fuerte.
Gracias, un abrazo. Carmichael, gracias.
Hasta luego.
Hoy es lunes, con lo cual tenemos kilómetro 42, pero antes Andrea.
Entramos en semana de parón de selecciones. Hemos disfrutado este fin de semana de la jornada 29 de Liga. Hemos entrado en las últimas 10 jornadas de la temporada y este próximo no vamos a ver Liga, sino selecciones, amistosos, en nuestro caso de la selección española, de camino a la Eurocopa. Vamos a ver a España enfrentarse a Colombia primero el viernes 22 y a Brasil el martes 26 en el Santiago Bernabéu. Pero más allá de esos partidos, que como te digo son amistosos, pensamos también en la próxima jornada de Liga, que será ya la número 30. Está interesante la Liga en la zona alta, con el Real Madrid más destacado como líder en la zona Champions, en la europea y en el descenso también. Da lo mismo si son los amistosos de la selección o si es la Liga. Si necesitas más emoción, siempre te vamos a recomendar lo mismo, que juegues en Betfair con su combi partido para añadirle un extra de emoción a cada encuentro, y así vas a poder también ganar dinero más fácilmente. Con Betfair y el combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo encuentro hasta 25 variables y siempre vas a encontrar mejores cuotas. Así que, Carlos, vamos a apostar en la próxima jornada de Liga.
Aunque no tengamos Liga este fin de semana, Andrea, la vamos a tener el que viene y vamos a echarle un vistazo desde ya, porque está interesantísima la Liga. La jornada arrancará el viernes 29 con un duelo en el descenso con pocas y casi ninguna esperanza, Cádiz-Granada. Y para el sábado tenemos a las 2 de la tarde Getafe-Sevilla, a las 4 y cuarto Almería-Osasuna, a las 6 y media Valencia-Mallorca y para cerrar a las 9 un interesante Barça-Las Palmas.
Buenos partidos para arrancar la jornada, desde luego, pero nos vamos a quedar con el Barça-Las Palmas, porque el Barça está persiguiendo el objetivo del título, quiere recortarle distancia al Real Madrid y Las Palmas es un equipo siempre complicado. Vamos a apostar en Betfair en el combi partido, ya lo sabes, que nos da la oportunidad de combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y con mejores cuotas. Apuesto por un empate en Montjuic, ojo, en un partido de menos de 2,5 goles, y solo con estas dos variables tú apuestas 10 euros y puedes obtener unas ganancias de 77.
Y para el domingo tenemos a las 2, Celta de Vigo, Rayo Vallecano, 4 y cuarto Girona Betis, 6 y media a la vez Real Sociedad y a las 9 Real Madrid Athletic Club.
Nos quedamos con el partido del Santiago Bernabéu. Entramos en Betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil y apostamos a victoria blanca en un encuentro de más de 2,5 tantos y que marcan ambos equipos en la primera parte. 10 euros de apuesta pueden convertirse en 67 de ganancias. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ya está aquí el kilómetro, ya está su director y ya está nuestra invitada, a la que queríamos llamar desde hace ya algún tiempo, pero le dijimos, vamos a dejarle tranquila para que empiece bien la recuperación y luego ya nos interesamos por ella. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal estás?
Pues estoy estupendamente bien, otra vez empezando, he vuelto a competir el fin de semana y como en Lisboa fue donde me le soñé hace año y medio el tendón, pues nada, he vuelto a competir, así que otra vez empezando de cero, al final es todo comenzar. Volver a iniciarte, volverte a cargar las pilas y bueno, soy joven, ya sabes que me quedan muchos años todavía para seguir
por
corriendo.
Por supuesto.
Así que estoy muy animado y he competido sin dolor, qué alegría, mucho calor, eso sí, qué calor hacía en Lisboa ayer, madre mía, muchos
los
españoles.
Los 10K de Lisboa hiciste, ¿no?
Sí, había media maratón y 10 kilómetros y era, bueno, 30.000 personas, condiciones de calor y humedad muy, muy duras, o sea que me encontré por allí por un, bueno, Dani Mateo, también atleta que le hemos tenido aquí en el kilómetro, y me dice, condiciones horribles, que se nos ha ido a todos en la media maratón, entre un minuto y medio, dos, había mucha gente que se había parado, y la humedad es una de las condiciones, Joseba, que no peligrosa, pero sí que es una... puede limitar bastante tu rendimiento y
porque te puedes deshidratar, ocasión, básicamente, ¿no? Porque pierdes mucho líquido, ¿no?
Claro. Te deshidratas.
Y si no lo repones rápido, claro.
La fatiga llega antes y muchas veces cuando estamos sudando, ¿te acuerdas de la película de Aterrizas como puedas? La imagen del que cuando las gotas te saltan así de la cara de sudor, quiere decir que el sudor no está ayudando a refrigerarte, con lo cual te estás deshidratando completamente. Y de repente vas corriendo y cuando te quieres dar cuenta ya estás deshidratado, estás en fatiga, no te encuentras bien, y por eso son unas condiciones que hay que habituarse, pues eso, y sobre todo imagínate, venimos del frío, calor, humedad, cuando alguien que va a preparar una carrera siempre tiene que tener un poquito en cuenta qué condiciones se va a encontrar para adelantarse un poquito, intentar entrenar un poquito en esas condiciones y que el día de la competición no sea,
claro,
no sea
una sorpresa. Claro, de sopetón.
Pero qué bonito está Libo, ¿eh? Está muy bonita.
Bueno, fuiste séptimo y te salió bien a pesar de la humedad. Sí, sí, 32-13, sí. O sea que estupendo. Oye, ¿y qué ha hecho Paula Martínez en Estados Unidos?
Bueno, que estaba veando el fin de semana porque ha batido el récord de su universidad de 100 mariposa, pero son 100 yardas, ¿eh? Que en Twitter alguien que me ha comentado, oye, que no es récord del mundo universitario, no es récord del mundo.
Porque pusiste el tiempo, que eran 50.
Y es en yardas, pero vamos, imagínate, como padre va veando, lo ha batido dos veces el récord y estaba súper contento. Lleva ya 2 años en su aventura americana y bueno, ¿qué te voy a contar? O sea, está todavía terminando las competiciones por allí y es un récord de 100 yardas en mariposa de la universidad, así que contenta Paula y contento los padres.
Está por aquí Angelito García, que ya está apuntando ya el nombre de Paula para... Estos juegos no te va a dar tiempo, Angelito.
Estos no, pero yo creo que para Los Ángeles 28 tenemos ahí a Paula. Además le pilla cerca de la uni, o sea que la vemos ahí seguro que ganando medallas, encantado, vamos, de hacerle la ficha.
Y vamos ahí...
Escucha, ¿sabes que el ama llama al papá siempre que ganan medalla, cuando pasan por... bajan del podio y a la mamá?
A la mamá, claro.
Yo creo que espero que no nos pongas problemas.
No, yo creo que directamente me pongo a comentarlo con vosotros, Angelito. Ya sabes,
hombre,
o sea,
no
te
caso. No sabes que contamos contigo para este
debate. Hombre.
No sé si te aguantarás, comentando yo una prueba de tu hija, Chemita. No sé si te aguantarás.
Difícil, difícil, porque al final se pasa mal. Y como no la ni no sabes si te oye, si no te escucha, la natación es una disciplina un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. En cualquier caso, como padre y como amante del deporte, me encanta la natación y ojalá pueda estar con Angelito. Pero bueno, bonito reto, 4 años, Ángel.
Venga.
Nos damos tiempo y a ver qué pasa.
¿Sí? Dile que apriete, que en Los Ángeles queremos verla.
Hoy hemos hablado de la prueba de Portugal, de los 10 kilómetros. Ha habido varias pruebas de 10 kilómetros. El francés Jamie Gressier ha batido el récord de Europa en ruta, 27.07, sí. Y en Laredo han estado a punto de batir el récord del mundo, muy cerca. La prueba de Laredo debe ser muy llana, ¿no?
Preciosa.
Porque se consiguen unos registros espectaculares allí.
Pero se vuelve loco todo el mundo, ¿eh? Yo soy de Cantabria, la he ido a ver alguna vez y es, o sea, súper tradicional el ir a los 10K de Laredo, sí.
Yo creo que es una de las citas ya que forma parte del calendario y que alguien que quiera hacer marca en la prueba de 10K, pues lo pones. Tenemos, yo creo, en España hay tres carreras de 10 kilómetros. Una es Valencia, lógicamente, cuenta con medios, tiene... Sobre todo medios, ¿no? Laredo es una carrera que poco a poco ha ido trayendo a los grandes deportistas, a circuitos...
Sí, muy buena participación, sí.
Siempre. Hace unos años la ganó un tal Chema Martínez también esa carrera.
Ese fue el año que más flojeó la participación.
Oye, hice 28-30, no está nada mal, ¿eh? Y es un circuito plano, claro. Puede soplar un poquito el viento, pero condiciones ideales. Valencia, que tiene, que solo tiene 8 curvas, cuenta con más medios, más densidad de corredores, y luego también Castellón cuenta con un circuito plano donde también han batido récords del mundo. O sea, que estamos hablando que tenemos la suerte que en España hay carreras y bueno, sobre todo Jonathan, el organizador de Laredo, que lleva pues invirtiendo mucha parte de su vida en que la carrera sea lo que se ha convertido. Esta vez que Helcha, pues que ha corrido a 11 segundos de lo que era el récord del mundo, pero un espectáculo, porque si ves en directo cómo se corre, Joseba, Ángel, si has visto correr por ahí, es un espectáculo lo rápido que
suena,
se va ahí.
Suenan, o sea, cuando van ahí, pa, suena maravilloso. Sí, sí.
Y luego hemos tenido un aluvión de críticas por el positivo de Wasima Ouzmaz, que es un...
Wasim Ouzmaz.
Que es un apellido realmente difícil de pronunciar, al menos para un servidor. Que ha dado positivo y ha habido un montón de atletas que han lamentado este positivo porque a muchos les ha cerrado las puertas para conseguir clasificaciones más importantes, podiums, y para estar metidos dentro de la selección en pruebas internacionales, ¿no?
Pero eso sería lo normal, Joseba, que ante un caso de un positivo, pues todos los atletas alzan la voz, porque al final es injusto para todos, para el que queda detrás, para el prestigio del atletismo, para la reputación de los demás atletas que quedan entredicho muchas veces. Así que yo creo que entre todos deberíamos ser más tajantes, condenarlo mucho.
Sanciones de por vida.
Lo comparto totalmente.
Chema siempre dice lo mismo.
Yo llevo diciendo eso...
Años, muchos años.
Sí,
para que el castigo sea ejemplar y para el que se lo esté planteando diga, uy, cuidado, no, que ya van en serio.
Totalmente de acuerdo. Y mientras no pase eso, pues pasamos un poco de soslayo, siempre de puntillas, nadie se quiere mojar, y cuando vemos a deportistas que realmente pues han visto afectados, pues que te quedas sin medalla, te quedas sin becas, te quedas sin club, te quedas sin poder vivir de lo que te gusta de tu profesión, pues es un poco injusto. Así que, pues eso, entre todo, me parece bien que los atletas alcen la voz, está muy bien que, pues eso, que muestren que pueden decir lo que sea. Si no, no pasa absolutamente por decir lo que sientes, y si no estás de acuerdo con si alguien se ha dopado y no lo compartes, pues pues lo dices y no pasa absolutamente nada. Yo tampoco estoy a favor del dopaje, o sea que estoy a favor de medidas ejemplarizantes, y todos los deportistas deberíamos de luchar para erradicar el dopaje de una vez por todas, y con sanciones que les inciten a no hacer absolutamente nada.
Bueno, pues vamos con la protagonista de hoy en el kilómetro 42. Es una protagonista que nos protagonizó una de las imágenes más descorazonadoras que recuerdo de los últimos tiempos. Fue hace 3 semanas en los campeonatos del mundo de Glasgow, donde lideraba, por cierto, la prueba de pentatlón, y cuando se acercaba a saltar, era la prueba de salto de altura, cuando ya cogía el último impulso, el más fuerte, en ese momento se quedó prácticamente rígida y empezó a decir: no, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor. Pues sí, se cumplieron los peores pronósticos y se confirmó que María Vicente, que es una de las atletas más prometedoras que tenemos, una realidad ya, pues sufría la rotura del tendón de Aquiles. Hola María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estás sonriendo, pero todavía yo estoy viendo tu cara y me estoy quedando con aquella imagen del no, por favor, no, por favor, no, por favor, que era así, sí, sí.
Sí, es que pues, mucha gente me ha preguntado, pero ¿lo notaste tan claro tal? Y yo, es que al 100%, o sea, a ver, de dolor tampoco mucho, o sea, yo ahí lloraba como más de rabia, de impotencia, de que sabía lo que se me venía encima, porque, bueno, la sensación que, al menos que yo tuve, fue como que se me subió el gemelo, un poco de dolor, pero sin más, pero lo escuché muy claro, un crack, como, es que no sabría ni describirlo, como si rompes un trapo, una tela, algo así, o sea, fue desgarrador, nunca mejor dicho, y en cuanto pues salté a la colchoneta y estaba allí con la gente, me venía tranquila, no será nada, y yo, sí, claro.
No será nada para ti, pero para mí sí, claro.
Pero te estamos viendo, María, con la sonrisa. Yo te he estado viendo ya por las redes que has empezado con la rehabilitación. Y yo creo que estos campeonatos del mundo, para mí han sido los de María Vicente. O sea, hemos podido tener medallas de deportistas, pero yo creo que a todos se nos encogió ahí el corazoncito y el estómago. Y yo creo que la gente te ha dado muchísimas muestras de cariño. Y creo que realmente no te has llevado la medalla que te merecías, que creo que estabas llamada para mí a ser la campeona del mundo, porque llegabas súper en forma. Pero a cambio, te llevas una cosa súper importante, que es el cariño de toda la gente y ese reconocimiento que creo que a partir de ahora, pues que parte de la sonrisa que tienes ahora y cómo estás pues eso, atacando esta nueva recuperación, es en parte a todas esas muestras de cariño, que creo que es maravilloso, que te lo mereces y que en parte han paliado pues ese desgarrador momento que vivimos todos y que realmente no estábamos todos pues eso, como estabas tú, ¿no? Rotos, porque habíamos visto cómo se frustran los deseos de ser campeona como llegabas, ¿no?
Eso es, yo creo que, ostras, me ayudó muchísimo. Además tuve como muchísima repercusión, en todos los medios, muchísima gente enviándome mensajes, no solo gente del mundo del atletismo, también más allá, o sea, trascendió bastante y, como te digo, me ayudó muchísimo el saber que tenía el apoyo de, obviamente, de todo mi entorno, que se da como por descontado, ¿no? Y el de todo el mundo ahí, como que me hizo de decir, ostras, mucha gente cree en mí, cree que soy capaz de hacer lo que yo creo que soy capaz, entonces pues voy con toda la recuperación a intentar pues mejorarlo y volver pues lo más fuerte que nunca, o al menos igual, que la verdad que estaba muy bien, como dices, y eso, con muchas ganas y paciencia también, que por mucho que me encante correr, hay que ir poco a poco y bueno, con pies de plomo y la cabeza fría de no correr, porque en total este año desgraciadamente ya no voy a llegar a nada, así que hacerlo con calma para recuperarlo al 100% y volver pues el año que viene, si es pista cubierta bien y si no aire libre, cuando sea.
María, vamos a lo práctico. Te operaron justo hace 15 días, hace dos semanas. Ahora estás sin pisar, ¿cuánto tiempo más?
Una semana, hasta el lunes que viene. El lunes que viene voy otra vez al médico, tengo consulta y bueno, llevo una bota como ortopédica que tiene unas alzas, entonces me dijeron que en principio a partir del lunes que viene ya podré empezar a apoyar y luego me irán quitando, tengo 3 alzas, cada semana me irán quitando una y luego pues será pasar de 2 muletas a una, pues sin muletas, después quitar la bota, es un proceso largo, o sea, tengo que estar El total son 2 meses y una semana con la bota. Entonces todavía queda, pero bueno, ya como que empieza a ver la luz al final del túnel.
Ya le quedan 15 días menos de bota. Esto es como, como una vez dijo Imanol, el entrenador de la Real, no sé a quién fue, si a Mikel Oyarzabal, cuando se lesionó, le dijo, tienes que pensar que desde hoy tienes ya, con respecto a ayer, queda un día menos para que vuelvas ya a competir. O sea que a partir de ahí es ir contando los días poco a poco y la evolución va desarrollándose. Y al final, cuando te dicen un año, dices, madre mía, un año voy a estar. Luego el tiempo pasa más rápido de lo que parece, ¿eh?
Sí, sí, pero... ostras, yo hablaba con Mikel que hace casi un año, bueno, ahora un año y medio, y yo estaba en la misma situación haciendo la rehabilitación del cuádriceps. Justo en marzo del año pasado volví para Donosti para empezar la pretemporada, o sea, bueno, la pretemporada así de aire libre, que después el aire libre me fue bastante bien, pues conseguí hice solo longitud y triple porque, bueno, no queríamos cargar demasiado y yo creo que fue una buena elección. Y es que hace solo un año, ¿sabes? Entonces, pues bueno, obviamente, como he dicho, no quiero correr ni ir con prisa, pero al final el tiempo pasa rápido, como que no te lo esperas y bueno, espero estar dentro de poquito en las pistas.
Pues es maravilloso, José, ha visto qué actitud tiene, sí, qué sonrisa, sí, que está machacando con Mikel Kos, que es el...
Pero si lo primero que hizo fue agradecer a todos los medios de comunicación, sí, con lo que somos los periodistas, que somos un cáncer de sociedad, lo primero que hizo fue agradecer a los medios de comunicación su apoyo cuando estaba todavía la pobre tumbada allí llorando.
O sea, no, y la entereza que mantuvo, que al final realmente nos transmitió lo que... y nos contó, que al final te tiene que contar, la gente estábamos pendiente de ella y cuando salió a la zona mixta, yo creo que fue maravilloso las explicaciones que dio y nos conmovió absolutamente a todo el mundo, ¿no? Y a mí lo que me encanta es la actitud que está teniendo y a pesar de un palo. Los grandes atletas son los que se hacen en los malos momentos, lógicamente. Ha superado ya un momento de dificultad, lo había superado y estaba para mí en disposición de pelear por las medallas olímpicas. Pero bueno, estoy convencido de que el año que viene volveremos a hablar de María peleando por nuevos retos, nuevos objetivos, porque es una grandísima atleta y seguro que nos viene algún día a enseñar la medalla que gane en los próximos campeonatos.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa antes de despedirla. Como está aquí Ángel García, vamos a tomar como notario, sí, ya sé que quedan muchos años y que quedan muchas competiciones que vas a tener que disputar, María, pero si en el 2030 María Vicente y Paula Martínez no traen una medalla olímpica a este programa, se considerará un fracaso de trayectoria y de carrera la tuya y la de la hija de Chema. O sea, que comprométete a que dentro de 4 años haya una medalla olímpica en esta mesa contigo aquí presente, María.
Hombre, sin duda, ya es mi objetivo. Este año era participar, luchar, ser finalista, tal. Tengo 4 años, 5 casi, 4 y medio, para prepararme, así que sin duda ese va a ser el objetivo.
Sí, sí. María, te deseamos sobre todo una buena recuperación. El tiempo, bueno, pues que sea más largo o más corto, eso ya depende de cómo vaya la cosa. Pero que sea una buena recuperación y que puedas volver a sentir lo mejor en el atletismo. Te mandamos un beso muy grande, gracias por todo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, que vaya bien. Chemita, terminamos con las preguntas. Vamos a ello. A 5:30 el kilómetro tengo 170 pulsaciones. Tengo
altas,
Tengo 34 años. ¿No son muy altas? ¿Algún consejo?
Sí, sí, sí. Tiene pocos años y muchas pulsaciones. Eso quiere decir que el entrenamiento que está haciendo necesitaría hacer un entrenamiento un poquito más extensivo, es decir, con las pulsaciones un poquito más bajas para tratar de que bajasen esas pulsaciones 170 que siguen, para mi gusto, son un poco altas. Trabajar un poco eso. Intensidades más bajas para que esas pulsaciones puedan bajar.
¿Algún test fiable para ritmo de maratón? Conozco el de Gabela. ¿Es fiable? ¿Algún otro?
Sí, bueno, sobre todo cuando hablamos de gente que hace 3 horas, 3 horas y media, es un test bastante fiable. Consiste en hacer 2 por 6.000. Es un test que hacía Antonio Serrano, que Rodrigo Gabela fue pupilo de Serrano y luego, sobre todo, Rodrigo lo estuvo llevando más a Gabela, lo estuvo llevando más a la práctica y se ha convertido, yo creo, en el gran test para todos los aficionados. Haces 2 6.000, es el primero a ritmo de maratón, el segundo lo haces a tope con 90 segundos de recuperación y en función de cómo te salga el segundo, a diferencia de tiempos un poco entre kilómetros, pues puedes calcular más o menos al ritmo a que puedes ir. Es bastante fiable, pero hablamos sobre todo en marcas por encima de las 3 horas. Cuando bajas de 3 horas ya es más complicado.
¿Cuál sería un buen desayuno para una competición de 1 hora?
Pues posiblemente la cena anterior. Si es la carrera por la mañana, realmente lo mejor es hacer una buena cena. El desayuno no es tan importante porque no da tiempo a metabolizarlo, ni a digerirlo, ni a convertirlo en energía. Así que el desayuno que tomamos habitualmente y sobre todo hacer hincapié en la cena anterior si es una prueba por la mañana. Si la prueba es por la tarde o por la noche, sí que es cierto que el desayuno tiene que ser, pues tiene que contener hidratos, puede tener algo de fibra, proteína, pero sobre todo lo que solamos desayunar habitualmente.
Y la última, yo creo que esta pregunta nos la ha mandado alguien que te quiere mucho, ¿eh? Porque te pregunta, ¿te planteas ganar la Maratón de Madrid de nuevo?
En plan, también sí, que lo pueda conseguir, imposible. Ya me gustaría, la gané en el 2008, han pasado muchísimos años y es Madrid, es mi ciudad y lo que pasa es que ya no, ya soy, hay que reconocer dónde estamos cada uno, me encantaría, pero no, eso no me lo puedo plantear.
Pero está
puedo
bien.
plantar algo, pero plantear no.
Plantar algo en Madrid, un árbol, está bien, está bonito eso. Chemita, que tengas una buena semana. Dile a Paula que se ponga
las pilas y el bañador.
Estoy empezando a hacer la ficha olímpica ya de nuestra guía, Chemita.
Un beso, Chema. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nos vamos, lo dejamos aquí, pero mañana volvemos, como siempre, a partir de las 11:30, 10:30 en Canarias, aquí en El Partidazo. Un placer, gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.